Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Ahí voy. ¿Estoy? Sí, estoy. Yo estaba sentado debaixo do limoeiro. Lendo un libro de Drummond de Andrade. Dice que el tipo estaba sentado debajo de un limonero leyendo un libro de Drummond de Andrade. Eso viene con, así, ¿no? Con, traducción simultánea. Eu estava sentado debaixo de um limoeiro. Lendo um livro de Drummond de Andrade. Passasse de toalha para o banheiro e eu estava sentado. Disse que ella passou envuelta em uma toalha rumbo ao baño e ele seguia sentado como um boludo. Leyendo um livro de Drummond de Andrade. Eu estava sentado debaixo de um limoeiro. Lendo um livro de Drummond de Andrade. Passasse de toalha para o banheiro e estava sentado debaixo de um limoeiro. Lendo um livro de Drummond de Andrade. Que sede, que sede. Mientras él estaba sentado debajo de un limonero, yo me había olvidado de apretar un botoncito on off que dice uno. Bueno, de nada, nada, cosas que suceden, loco, no, tampoco hay que hacer un mar de todo esto. Buen día, buen día. Recién estaba cantando una cancioncita de Raúl Elvanger. Estaba sentado debaixo de un limoeiro. Una tontería de Raúl Elvanger que me entretuvo hace un tiempo. Pero me había olvidado de apretar el on-off 1. Sí. Porque la verdad es que, ¿cómo decirte? Bueno, no, de eso te quiero hablar después. Sí. Primero te quiero decir que hoy miscelánea. ¿Qué quiere decir miscelánea? Quiere decir miscelánea. Viene de miscible. ¡Wow! Sí, mezclable. Lo miscible es ese, ¿no? Lo miscible es lo mezclable. Lo inmiscible es lo que no se puede mezclar. Bueno, miscelánea viene de mezcla. A veces yo tengo algo más o menos armado como para contarte en las aperturas de estos programas de los sábados y acercarme un poco con mis dudas. Muy pocas certezas tengo, pero muchas dudas tengo. Entonces me gusta plantear mis dudas porque me parece que son las dudas que por ahí tiene mucha gente, y es la duda la que nos empuja a investigar, a pensar. No es la certeza. Si yo tengo el puño lleno de verdades, no sé quién me va a creer. Ni yo me voy a creer. Aseguro se lo llevaron preso, decía mi viejo hace muchos años. O sea que me gusta la duda razonable, me gusta la duda que me empuja. Ahí están todos los diarios hablando del gesto del periodista que le estaban pasando la cantidad de muertos, se hizo un gesto como de triunfo, qué sé yo, bueno, una pelotudez insigne, y están todos con ese tema, y es seguramente porque no hay otros temas. Pero ¿por qué no hay otros temas? ¿Por qué no se los busca? Porque estamos alienados. Entonces, como estamos alienados, nos fijamos en un gesto simple, ridículo, que puede haber sido por cualquier cosa, a lo mejor fue por eso, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Y entonces ahora todos se rasgan las vestiduras con el tipito este que hizo este gesto, como si no hubiese otros temas para charlar. No, bueno, no cuenten conmigo para eso. No, no soy consumidor de eso. Ya está. Estuvimos discutiendo otras cosas en mi casa con mi señora esposísima, discutiendo otros temas que por ahí aparecen porque alguien nos escribe o porque aparece un comunicado de la FATPREN, de alguna manera, indicándole al director de esta emisora que no tiene que contratar más periodistas, que tienen que darles empleo. Y entonces ahí empezó la charla. ¿Contrato? ¿Qué es el contrato? ¿Monotributo? ¿Qué invento es el monotributo? Se inventó hace un tiempo y lo tenemos naturalizado. Entonces, ¿sobre qué cosas me gusta a mí hablar? Sobre aquellas que tenemos naturalizadas y no nos hemos detenido a analizar. Detenido un poco, nada más. Y esto de la FATPREN, que le indica al director de la emisora, de esta emisora que es estatal, que, oiga, usted no puede contratar, usted es el Estado, usted tiene que dar empleo. Es decir, tiene que emplear, con todo lo que esto significa, ser empleado, no contratado. Entonces yo por ahí me paro y digo, pero no está mal lo del contrato, porque lo del contrato, de alguna manera, establece una ida y vuelta más pareja entre el contratador y el contratado. Cualquiera de los dos puede dar por terminado el contrato solo con un pequeño preaviso, y entonces aparece lo otro. Pero eso no es un empleo. Y el monotributo, bueno, ese es otro invento, dice alguien por allí, porque después me puse a discutir vía internet con amigos. Nos prometimos una investigación seria. Por el momento lo único que tengo es dudas. Pero hay algunos argumentos a favor del empleo que convendría escuchar. A favor del empleo. La protección del trabajador. ¿No? Con un contrato, la verdad, no tenés ninguna protección. En cambio, con un empleo, sí. Bueno, y hay leyes con respecto a esto, que hemos olvidado totalmente. Bueno, el tema del contrato, el tema del monotributo, las obras sociales y la medicina prepaga. ¿Cuántos les han dicho a esas empresas, mire, no puedo seguir pagando esta medicina prepaga, porque hace 4 meses que yo no cobro un solo peso? Muy bien. No pago más la medicina prepaga y me quedo como desprotegido. Esta sensación que tiene el tipito o la tipita que deja de pagar por necesidad porque no le alcanza la guita, esta sensación, digo, también proviene de que nos han inventado de alguna manera la necesidad de tener medicina privada cubierta. cuando tenemos hospitales públicos en nuestro país, cuando somos uno de los pocos países en el mundo que tiene hospitales y que tiene atención gratuita. Como el culo, mal, no hay nada, no hay gasa, todas las quejas de siempre. Pero tenemos atención gratuita, no te dejan en la escalinata del hospital porque no tenés un mango encima. Bueno, vamos y venimos. El monotributo, es decir, le digo a la empresa de medicina prepaga que no le pago más, porque no puedo. Hay una guitita del monotributo este, que también, viste, está en discusión, del monotributo y de los contratos. ¿Por qué soy contratado y no empleado? Bueno, porque, bueno, sigo. Hay una guitita del monotributo que va a parar a las obras sociales. Ajá, ¿a qué obra social? A mí me dicen, bueno, a vos te dieron a elegir. ¿Cuántos supimos que de, primero, cuántos supimos que de nuestro monotributo hay una guitita que va a las obras sociales? ¿Cuántos? Pocos, ¿no? Sí. ¿A cuántos de esos pocos les dieron a elegir a dónde iba esa guitita y para qué obra social? Hay un instituto de obras sociales que está manejado por la medicina prepaga. No, me estás jodiendo, no. No, pero digo, establezcamos un plano de duda. No aceptemos todas las cosas tal cual nos venimos acostumbrando a ellas. No digo que seamos unos revolucionarios tirapiedra, no, simplemente pensar y establecer ciertos planos de duda razonable. ¿A dónde va esa guita? ¿Al sindicato de fabricantes de fundas para arpas? Debe haber algunos sindicatos inventados, o pequeños sindicatos que también dependen de otra guita que viene del sindicato grande, a que enjuagues, miles de enjuagues. Sí, medicina prepaga, obra social, contrato, empleo, monotributo, todas estas cosas, digo, la tenemos que de alguna manera desbrozar. Y ahí le pedí a algunos amigos que me expliquen con más claridad, que no solo pueda yo manifestar algunas dudas que sean movilizadoras, que te movilicen a pensar, sino que también pueda presentar alguna pequeña certeza. ¿De dónde venía yo? No sé, de la miscelánea. Y del gesto del periodista. Me voy a ocupar del gesto del periodista. No puede ser. Bueno, miscelánea. Sí. Este tema que te acabo de plantear es un tema grosso, ¿eh? Lo que pasa, dice mi amigo Peter, lo que pasa, él lo dice antes de decir una mentira. Dice, lo que pasa es que hemos dado durante mucho tiempo por hechos algunas cuestiones y que no nos hemos detenido a analizarlas. Esto, insisto, lo dispara esta nota del FATPREN que leí muy así rápidamente, donde le indican, le piden, le solicitan, lo instan al director de la emisora, como si él tuviese el poder de decidir esto. Esto me parece que se decide más arriba, esto es Congreso, lo de los contratos contra o a favor de los empleos. Bueno, esto. No sé para dónde irá el tema, pero quiero instalarlo porque me parece un tema importante. Vos trabajás contratado 40 años en una emisora y después tenés, bueno, lo que tengo yo, una mínima jubilación. Mínima jubilación. Ah, claro. Para tener una jubilación decente tendrías que haber tenido empleo. Ah, nunca me importó En realidad no voy a usar mi ejemplo para esto, simplemente digo que seguramente hay gente que se está sintiendo reflejada ahora con este planteo. ¿Qué otra cosa? No sé, nada. Bueno, mañana cumplo 70 años. Sí. No te creas que me pasa desapercibido. Sí. No te creas que me hago el boludo con cumplir 70 años. En medio de una sociedad que en general desprecia a los viejos. ¿Pasaré mañana al Instituto de la Vejez? No sé. ¿En qué momento se es viejo? Lo que sí me preocupa es en qué momento te pones patético. ¡Wow! Ah, eso sí me preocupa. Hace muchos años. El otro día escuchábamos una entrevista que le hice a Antonio Carrizo. Hace muchos años, tomando un café en la esquina de Radio Rivadavia con Antonio, le dije, Antonio, ¿en qué momento? Fíjate que fue hace muchos años y ya me empezaba, no a preocupar, a llamar la atención el tema. Antonio, ¿en qué momento nosotros, con nuestro laburo, tenemos que retirarnos? Antonio se rió, tomó un sorbo de café y me dijo, mirá, un futbolista sabe que ya tiene 35, 38 años y sabe que le queda poco por jugar. Puede seguir jugando en la esquina de su casa, pero el juego profesional y ya le va quedando cada vez menos. Él sabe, busca otros horizontes. Pero nosotros, dijo Antonio, podemos seguir transmitiendo desde adentro del ataúd. Nos reímos un rato de la ocurrencia, pues yo me quedé pensando, ¿realmente es así? ¿En qué momento alguien te pone las cosas en el sitio y te dice, oiga, usted ya tendría que estar pensando, no sé si en el retiro, pero en otra cosa? Yo tengo algunos recuerdos personales, a mí me gustaba pilotear aviones. Y en un momento dado me di cuenta, por la diabetes o por lo que cuerno fuera, que ya estaba eso. Y entonces lo dejé, y tengo un buen recuerdo de eso. No estoy todo el tiempo lloriqueando porque no puedo pilotear un avión. Me pasó lo mismo con un viaje en moto, que ya te he contado. En un momento dado dejo ir algunas cosas. ¿Tenemos capacidad para esto? Anoche, no voy a dar ni nombres, ni canales, ni nada. Vi por televisión un espectáculo, ¿cómo decirte? Triste. Un espectáculo triste vi. Porque vi una especie de gerontológico intentando bailar rock. Intentando cantar mientras baila, mientras se le acelera el marcapasos, qué sé yo. Y un jurado compuesto por gente muy grande. Y yo no cuestiono ni la vejez ni nada. Digo, allí había gente grande rebuscándose un mango también. Sí. Porque les deben garpar, y si no les garpan, es porque todavía no han dejado ir algunas cosas. Y entonces hay un patetismo en eso que me impresionó, y me llamó la atención porque, bueno, conjuntamente con eso que estaba mirando, mañana cumplo 70. 70 hace 30 años era mucho. Ahora no sé si es mucho, pero es porque los tengo, que va cambiando un poco el pensamiento. Digo, tampoco quiero decir que hay que despreciar a los viejos y a los viejos que se retiren. No quiero decir eso. Quiero decir, luchemos contra el patetismo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Conservemos unos, no sé, algunos pequeños restitos de dignidad. Yo ya no estoy para esto. Yo ya no estoy para aquello. Bueno, conservemos, insisto, un poquitito. Un poquitito, no sé si, no lo llamo dignidad. No lo llamo. Ya, fuera dignidad. No, me resulta medio hasta ridículo. Conservemos un poquitito de conciencia. Eso. Sí, sí. Ya no estoy para el salto en alto. Quizá puedo arrojar una jabalina a 1.5 metros. Entonces digo, ¿cómo hacemos para ir tomando conciencia de esto? Porque está bien, por ahí me dicen, sí, pero vos tenés la responsabilidad de tener un medio de comunicación, de comunicar. Sí, sí, y la estoy ejerciendo, esta responsabilidad. Lo que sí, no sé, ¿quién me va a avisar en un momento dado que hay que buscar otra cosa? Que hay que cambiar, que hay que adaptar. No lo sé, no lo sé. No, Pessoa, pero si a vos todavía te queda, sabés que te queda mucho para hacer, Pessoa. Tenés la voz fresca y está todo bárbaro. Y no necesito que me ayuden en ese sentido. Está todo bárbaro, pero digo, todo tiene un límite. Y el límite, a medida que va pasando el tiempo, se va acercando. Y entonces es cuando hay que estar preparado. ¡Ah, papá! Miscelánea, es decir, de mezclar. Hoy sí que mezclé. ¡Mamá mía! También algunas de las cosas de esta apertura fueron provocadas por una carta de Mora Juárez, la hija de Manolo Juárez, que falleció hace muy poquitito en medio de una pandemia, en medio de un tiempo sin precedentes. Bueno, lo que hace Mora Juárez es hablarnos de estas cuestiones, de cómo se acompaña a los viejos que se están muriendo. Ante el coronavirus, que no te dejan ingresar en ninguna parte, y los viejos que se mueren solos. ¿Y quién está pensando en esto? Es muy linda la carta. Debe estar, si vos ponés Mora Juárez, carta de Mora Juárez, seguramente saltará en algún lugar de internet. Pero tenés que leerla, porque ella dice, señores, una pandemia no justifica el abandono. ¿Qué más? ¿Quiénes hacemos Estudio País? ¡Ah, querido! Ahora querés saber. Puesta al aire manejando la tía Lina, la Child Line. José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba. Se distrajo José hoy y tenía que yo apretar el botoncito on-off de la tía Lina. No lo apreté. ¿Por qué? Y porque estás hecho un hijo de mierda. ¡Claro, boludo! ¡Vos te olvidás de todo! ¡Me puedo! ¡No me hagan renegar así! Llama a Santiago y decía, sí, que no está saliendo nada. ¿Y qué va a estar saliendo si el boludo se olvidó de prender? Bueno, ese soy yo ese, ¿eh? Bueno, José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, no tiene nada que ver, pobrecito bichito, el hijo de Dios. El control central y consola Santiago Conde, que me tiene una paciencia. Santiago es justamente Santiago. Bueno, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, también lo llamo de vez en cuando porque hago caga. Bueno, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es Streaming Internacional de Adrián Badino. Poné Streaming Internacional todo junto. Poné ahí en el. Y ya te vas a dar cuenta del servicio que presta don Adrián Badino. Y en este caso, no nos está cobrando un solo peso. No tiene ni contrato ni empleo.
No, vos sí que estás jodido, Adrián.
La producción general es de Juan Stali. No, Gloria y Loor, honra sin par, ¿no? Se está olvidando de algunas cosas también, debe estar creciendo. Y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346, nacido el 9 de agosto de 1950, es decir, ¡sacó la cuenta! Bueno, mañana cumplo años, me han enviado unos regalos tan lindos. Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-50-61. Repito, 351-764-50-61. Solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar si nos querés tener todo el día. ¿Vos sabés la plomada que es eso? Todo el día en el bolsillo, bajate la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Allí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de Cuentos de Medianoche. ¡Ay, boludo! Se viene el info. Espérate, antes del info te tengo que decir que, bueno, la programación de sábado. Sí, después de Estudio País, desde las 13. Conocemos las noticias de todo el país con el panorama informativo. A las 13:30, Guillermo Estronati conduce Tierra Adentro. A las 14, el clásico de los sábados, Alejandro Apo hace Todo con Afecto. Desde las 17 horas, nos vamos de viaje con Fena de la Mayora en La Clave, Sandra Mianovic. Sandrita llega a las 19 por Soy Nacional. Desde las 21, el Cholo Gómez Castañón y su pan casero nos acompañan hasta la medianoche. Este sábado, agarrá y quédate en Nacional. Bueno, esperá. Sí, ya tenés el informativo encima, ¿por qué no? Bueno, no es un informativo, es una tanda. Los sustos que se pega Santiago.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por
sí,
Nacional.
Sí, acá estoy. Sí. Hoy miscelánea.
Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida.
Porque nadie se salva solo.
Porque somos un pueblo solidario.
Y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante.
Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Desde National Resistance, desde Radio Nacional Santa Fe.
Todo, todo el país, desde Nacional Mendoza,
desde Radio Nacional Jujuy, en todo.
La radio pública tiene información.
En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote.
Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 31 minutos.
8 de agosto. A 2 años de la votación del aborto en el Senado.
Recordamos un fragmento del discurso del senador nacional por Salta, Rodolfo Urtubey.
Ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción. Con lo cual, creo que hasta tenemos que, en esta discusión de las causas se le hacen avanzar en esta cuestión de la ausencia de voluntariedad, entendido con cierta amplitud.
8 de agosto, a 2 años de la votación del aborto en el Senado. Área de Géneros, de Radio Nacional.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Evitar las reuniones sociales y familiares y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos, y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Bueno, agarro, me abrigo, porque mi mamá siempre me dice, nene, abrigate, si vas para el sur, nene, abrigate. Bueno, yo agarro y me abrigo y me voy para Santa Cruz, ¿no? Que debe estar bastante fresco en esta época, Santa Cruz. Arranquemos con la provincia, después hacemos algún zoomcito. Está ubicada la provincia de Santa Cruz al sur de la región patagónica. Santa Cruz limita al norte con Chubut, ¿sí? Te vas imaginando el mapa de la República Argentina. Limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico. Y después al sur y al oeste limita con la República de Chile. Río Gallegos es la capital provincial y la ciudad más poblada. El territorio de la actual provincia de Santa Cruz estaba habitado por el ser humano hace ya unos 11.000 años. Mirate, Homo sapiens. Creo que habían venido por allá, por el norte, por el estrecho de Bering. O a lo mejor se generó acá esto del ser humano. Y me están mintiendo desde chiquito diciéndome que venimos de África. Y por ahí todo se originó en Santa Cruz. Antes de la primera colonización, la de los españoles, Santa Cruz ya estaba habitada por el pueblo tehuelche. El territorio actual de Santa Cruz se crea durante el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu el 22 de noviembre de 1956. Ya deben estar cerca de los 300.000 habitantes, porque el censo 2010 era de 260, 270. Bueno, ahora sí, hago un zoomcito y me voy a la zona suroeste, bien suroeste de Santa Cruz. Límite con Chile, busco Río Turbio, veo en el mapa, está ahí nomás de la frontera. Río Turbio es una ciudad fronteriza que en la actualidad tiene más de 9.000 habitantes. Pero más de 30.000 personas viven de la cuenca carbonífera de Río Turbio. Toda su vida y su economía está relacionada con la minería, pero también es una zona donde se explota el turismo. Voy a ver si me contacto, porque estoy escuchando por ahí algunos teléfonos que están sonando. LRA 18 Río Turbio, Santa Cruz, contacto Paulino Rodríguez. Paulino, ¿estás por ahí?
Así es, Quique, ¿cómo te va? Un placer saludarte nuevamente. Bueno. Y sí, frío, como hacía en la introducción ahora.
Sí.
No tanto, hace 10 días teníamos 22 bajo cero, ahora tenemos 2 sobre cero, digamos, casi como un veranito.
Ah, claro, para ustedes es un veranito, 2 grados.
No, no, sí, porque ya deshieló un poco, bajó la intensidad del frío, tuvimos muchos problemas incluso con el frío, porque hacía muchos años que había dejado de hacer tanto frío, que tuvimos 22 máxima, pero durante el día teníamos 15 grados bajo cero y estuvimos una semana y causó muchos problemas, se congeló el agua, hubo unos cuantos inconvenientes.
Ajá.
Un invierno que muy particular, hacía mucho que no teníamos ni tanta nieve, se dio en toda la cordillera, incluso a Mendoza, pero sobre todo no teníamos tanto, pero tanto frío como tuvimos ahora. Y ahora, bueno, con 2 grados, casi que andamos de manga corta.
Paulino, hace muchos años que trabajas en Radio Nacional.
Hace 35 años que estoy acá en Radio Nacional.
Ah, bueno, bueno.
Unos años.
Bueno, bueno, bueno. ¿Y siempre haciendo de locutor, de periodista, o arrancaste haciendo otra cosa?
No, yo arranqué acá. El destino que teníamos los que trabajamos en los pueblos que son origen industriales, como los del petróleo, los del gas, los de la minería, es que nuestro destino es terminar la secundaria y empezar a trabajar en la empresa explotadora de carbón.
Claro.
Yo tenía un hermano que era ingeniero, mi papá era jefe en mina, y yo quería estudiar filosofía o letras, lo cual era una ofensa para mi padre, para mi hermano.
Claro, estabas loco.
Claro, me decía, pero vos qué querés, dar clases, así querés terminar tu vida.
Qué bueno.
Me mandaron a estudiar ingeniería.
Sí.
Estudié 6 meses y dije, yo no quiero ser ingeniero.
Claro.
Volví y obviamente me dijeron, vas a trabajar, pero en la empresa minera. Acá se saca carbón, acá se hace hombre, o no hay nada.
Eso es.
Bueno, ocurrió que por una particularidad de la voz, alguien de la empresa me dice, mira, hay un concurso para prueban voces en Radio Nacional, ¿por qué no vas? Yo vine, me probé, les gustó mi voz, entonces me quedé a trabajar en Radio Nacional, renuncié a la empresa, y mi padre, como a los 6-7 meses, me dijo, che, mira, está bueno lo de la radio, pero vos no pensás laburar. Es un laburo, papá. Y mi papá murió hace 10 años pensando
qué maravilla.
Que le hubiera gustado tener un hijo que trabajar.
No, claro. Sí, está muy lindo eso de la radio, pero vas a laburar en algún momento. Paulino, es maravilloso eso, porque aparte, eso lo he escuchado N veces. De aquellos viejos que no querían creer que esto que hacemos por la radio o lo que se hace por la televisión, trabajos, no lo pueden creer.
No, así le va a este país, decían.
No, claro, con gente como vos, ¿a dónde vamos a ir?
Claro, decía Borges, con escritores y gente aún peor.
Claro. Paulino, qué maravilla. Bueno, ¿estás casado o tenés hijos?
Estoy casado en segundas nupcias y tengo 2 hijos del matrimonio anterior y 2 hijos de este matrimonio. Mi hijo más chiquitito tiene va a cumplir 12 años, tiene 11 años, y mi hijo más grande de mi matrimonio anterior tiene 30 años.
Sí, contame cómo se está viviendo el tema COVID-19 por ahí en Río Turbio.
Bueno, mira, estuvimos casi en una isla de todo el país.
Sí.
Durante 120 días solo habíamos tenido 51 casos y todos recuperados. Y los casos tenían que ver con Calafate, por el turismo que había venido de Europa. Pero desde el 18 de julio se descontrola un contagio en Río Gallegos.
Sí.
Y de 51 casos pasamos a 720 casos en 10 días.
Ajá.
En Río Turbio, que no teníamos nada, ahora tenemos 4 casos positivos, aislados. No ha habido otro contagio en una semana que pasó, no ha habido más contagiados.
Ajá, bueno.
Pero en Río Gallegos y en Calafate, nosotros estamos en el medio de los dos, se ha declarado el virus de circulación comunitaria.
Claro.
Entonces, la mayoría de los casos están ahí y hace un rato tuvimos la noticia de que murió la quinta persona. No habíamos tenido nada hasta esos días. Bueno, ocurrió, se desató el contagio, podría ser el origen unas personas que vinieron por tierra de Buenos Aires, unas personas que trabajaban manejando antenas, que bueno, ellos tampoco sabían que estaban enfermos, se tomaba la temperatura y eran asintomáticos, entonces no se supo que venían, nadie calculó que va a contagiar a ningún lugar,
no,
y ahora estamos en una situación así, atenta, alerta, preocupante.
Okay, okay. Bueno, me interesa, no tengo una imagen de Río Turbio. ¿Cómo podría tenerlo? Porque miro el mapa, digo, están pegaditos a la frontera. Debe estar lleno de chilenos que se cruzan a laburar, me imaginé. Debe ser, me imagino un pueblo del lejano oeste, pero esto es una estupidez que se me ocurre a mí. Así que contame cómo es Río Turbio.
Mira, el afloramiento de carbón acá cerca de Río Turbio estaba a flor de tierra,
sí.
Estaba en la superficie.
Sí.
De acá se va hundiendo a la montaña hasta llegar abajo de Río Gallegos, pero a mucha profundidad.
Ajá.
Nosotros vamos a 4 kilómetros de la frontera física y a 30 kilómetros del pueblo más cercano de Chile, que es Puerto Natales, un pueblo portuario.
Sí.
En Natales, cerca de la frontera donde estamos nosotros, digamos, a 1 kilómetro de los 4 kilómetros que estamos ahora,
sí,
los chilenos encontraron carbón y empezaron a hacer una especie de explotación.
Ajá.
Ya por acá había explorado Agustín del Castillo el carbón, pero nadie le daba mucha pelota.
Sí.
Un gobernador santacruceño, gobernador Egores, dijo no, hay que empezar a sacar carbón.
Ajá.
Eso ocurre en el 43.
Sí.
Comienzan a sacar carbón. Perón se preocupa del tema,
sí,
y le da, por ejemplo, en el 50 la construcción del ferrocarril.
Ajá.
El que diseña el ferrocarril,
sí,
acá,
sí, sí,
entre Río Gallegos y Río Turbio para evacuar el carbón,
sí,
es el ingeniero Capa, el mismo que trabajó en el tren de las nubes.
Ah, mira.
Él cuenta en su memoria, a mí me lo contó alguien que había sido testigo, en 1950, digamos, cuando estaba el mundo civilizado,
sí,
el tren quería pasar por una estancia, venían expropiando tierra.
Sí.
Eso ocurrió a 60 kilómetros de Río Turbio. Lo digo porque dijiste el Far West.
Sí.
En ese momento sale la estancia y le dice al ingeniero Capa, por acá no van a pasar,
pero
porque el campo es nuestro.
El
ingeniero Capa le dice, mire, nosotros, sí, somos la autoridad nacional, estamos, sí, expropiando y vamos a pasar.
Ajá.
Y el de la estancia le dice, no vamos y yo voy a hacer un cerco armado. Entonces el ingeniero Capa le dice, ¿cuántos Winchester tiene usted?
Ah, mira.
Y el de la estancia le dice, somos 20. Bueno, nosotros tenemos 50 Winchester. Vea cómo hacemos. Eso, 1950.
Qué bonito. En 50. Es decir, acá no más.
Acá no más.
Acá no más, porque uno se puede imaginar que esto es 1820. ¿No?
Sí.
Pero no, era vos tenés tantos winches y yo tengo otros winches. Así que arreglemos.
Claro, arreglemos. Y dijeron, bueno, como tiene más, pasó el tren.
Muy bien.
Y estamos pegadito a la frontera, por supuesto estamos en la parte incipiente de los Andes, que acá en el, sí, sur están del otro lado de Chile, ¿no? Por las glaciaciones.
Claro.
Estamos a 320 metros de altura y estamos en un faldeo de una montaña.
Sí.
Y la montaña de donde se saca el carbón, la mina, la sierra esa se llama Dorotea y es, sí, de donde se saca el carbón. Así,
sí,
que la verdad que somos un pueblo de montaña.
Eso es carbón de piedra.
Esto es carbón de piedra.
Okay.
De carbón de piedra.
Muy bien. ¿Cuál es la
ahora
diferencia?
Ahora lo que va a pasar.
¿Cuál es la diferencia con el otro carbón? ¿Cuál es la diferencia?
Que el otro carbón es de madera.
Sí.
Sí. Lo que hacen es quemar madera sin llama.
Sí.
Entonces después uno la utiliza para hacer un asado. Este carbón mineral es un fósil. Está hecho de dinosaurios, por decirlo de una manera corta.
Sí, 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 sí.
Y tiene contenido de azufre, no se puede hacer un asado con este carbón. Se utiliza para generar temperatura, que genera temperatura arriba de los 5.000 grados, para evaporar agua y con eso mover turbinas y generar electricidad, por ejemplo.
Ahí me quedó claro. ¿Cuánta gente hay laburando allí?
En la empresa trabajan
personas. Digo laburando de verdad, no como vos.
No, claro, por eso. Ellos son 2.000. Nosotros, el resto somos como 10.000.
Qué maravilla.
Que laburen acá son 2.000.
Bueno.
Y nosotros 10.000, sí, le hacemos café, le hablamos por radio, le, sí, dedicamos temas, le ponemos, sí,
servicio, los servicios que los otros necesitan.
Por supuesto,
claro,
por supuesto.
Sí,
si no,
sí,
¿quién los divierte a los mineros si no nosotros desde la radio?
Exactamente. Bueno,
vos sabés que,
sí,
te escuché, Quique, cuando decías si acaso el hombre no empezó acá en América y en,
sí,
el sur.
Sí.
Florentino Ameghino,
ajá,
le discutió eso al Perito Moreno cuando era director del Museo de la Plata. Lo mandó a los hermanos Ameghino al, sí, río Santa Cruz.
Sí.
Y le empezaron a mentir lo que encontraban. Porque Ameghino, él consideraba que el hombre era americano.
Ah.
Había encontrado algunos indicios, algunos cráneos, pero claro, como él no podía datar con carbono 14 ni otras cuestiones,
eso.
Él tenía la interpretación y él aseguraba que el hombre era americano y que era de la Patagonia. Ajá. Bueno, se terminó peleando con el perito Moreno, Francisco Moreno, lo terminaron echando el museo, pero escribió como, no sé, 200 libros,
sí, señor,
y habla sobre que el hombre era no solo americano, sino patagónico.
Mirá qué maravilla. Qué maravilla.
Nunca se comprobó, no sé, se comprobó que no es cierto, pero bueno.
No importa, pero hubo alguna duda.
Sí, él la planteaba, claro, y claro, escribió sobre eso y fue reconocido por la sociedad científica en Francia alguna vez por sus escritos y descubrimientos.
Dice que hay mucho chileno trabajando, ¿esto es así?
Esto era así.
Ajá.
Pero ya no se vio, había muchos chilenos hasta el 79, cuando casi entramos en guerra con Chile, entonces se echó a muchos chilenos, se los echó, no es que se los llevó
sí,
hasta la frontera y se los dejó en la frontera, y empezó a tener más participación argentina. Ahora, todo Santa Cruz y la Patagonia tiene muchos chilenos. Hay un libro interesante de un chileno, de Mateo Martinich, que se llama La ocupación chilota de Santa Cruz.
Sí.
Los chilotes son de la isla de Chiloé, porque tienen en su razón de vida que a partir de los 18 años tendrían que irse a Santa Cruz para trabajar en las estancias.
Ahí está.
Eso vino, ocurrió,
sí,
y tenemos mucha población. Acá en Río Turbio tenemos mucha inmigración interna de una provincia en especial que es La Rioja,
sí,
y muchos chilenos.
Sí, señor.
Y la gente que está casada con gente que está en Chile, tiene hijos chilenos, argentinos, porque nuestra relación acá es muy fluida. Si nosotros vamos a cenar a Puerto Natales,
ajá,
salvo cuando estamos en este momento, ¿no? Pero si
claro,
no,
claro,
un fin de semana nos juntamos a los amigos y dicen, vamos a comer a Natal y volvemos.
Qué
eso
bueno,
es así.
Qué bueno.
Y ellos hacen lo propio, ¿no?
Me imaginaba, como te decía, un pueblo del Far West, me imagino el duro trabajo de la minería, y me preguntaba si en Río Turbio hay prostíbulos aún.
No.
Ajá.
Se prohibieron y generó hace 5 años una discusión en la Cámara de Diputados.
Ah, sí.
Porque un diputado dijo, los prostíbulos son necesarios, porque si no van a violar a nuestras mujeres.
Bueno,
el tipo lo decía, Santa Cruz es
sí,
o minería de carbón,
sí,
o minería de oro y plata,
sí,
o gas o petróleo. Un trabajador del petróleo va a la estepa santacruceña y está 20 días
sí,
en la estepa.
Eso es.
No hay ni pasto.
Sí, no, ya bueno, sé. Sí.
Entonces, entre esa dureza, yo estoy diciendo, y nos van a sancionar, porque pareciera que estuviera a favor de los prostíbulos, pero la verdad es que cumplían una función social. De hecho, Río Turbio, pueblo minero,
sí,
en 1950,
uh-huh,
perdón, 1949,
sí,
las primeras prostitutas las trajo la empresa.
Ah,
la empresa
claro,
del Estado
claro,
Nacional trajo sí, las prostitutas.
Sí.
Bueno,
sí,
fue un escándalo.
Uh-huh.
Me lo cuenta una monja esto. Un
sí,
año después las traen a ellas.
Ajá.
La monja me dice, nos trajeron para compensar la salvajada de haber traído prostitutas.
Claro.
Pero era necesario. De hecho, el edificio donde funcionó el primer prostíbulo
sí,
lo construyó la empresa.
Ah,
porque entendía que sus hombres solteros tenían que tener... Pero además los hombres casados que estaban allá con su esposa les decían, van a terminar violando a nuestra esposa e hijas.
Sí.
Bueno, hace unos años oficialmente se están cerrados, no pueden funcionar. Pero la prostitución es una moneda corriente, vamos
correcto,
a decirlo honestamente como
sí,
es.
Sí.
Funciona
sí,
perfectamente.
Sí, ok. No, pero me llama la atención el planteo y hago un esfuerzo por ponerme en la cabeza de aquellos años. Si me pongo en la cabeza de hoy en día, no, casi no lo podría creer.
Claro.
Pero poniéndome el melón en aquellos años, sí que lo creo. Por eso vino la pregunta, si había o no había prostíbulos en la zona de Río Turbio.
No solamente acá, en toda la Patagonia.
Sí.
Por ejemplo, si cruzáramos la isla y charlaras con algún amigo de Ushuaia o de Río Grande,
sí,
te diría que en Río Grande hace 15 años
ajá,
había cerca de 50 o 60 prostíbulos,
ah,
más que almacenes, que
kioscos, sí, sí,
otra
sí,
cosa,
sí, sí,
por el tema de los barcos, el trabajo del petróleo y todo eso, tenían muchísimo, había mucha población masculina y tenían muchísimos prostíbulos, más prostíbulos que cualquier otra cosa.
Paulino Rodríguez, ¿alguna otra cosa que te interese contarnos de Río Turbio? Porque terminamos hablando de los prostíbulos. Arreglemos un poco esta situación, Paulino.
Bueno, que de una obra que se había abandonado hace, desde el 2015, que es una usina térmica que generaría 240 megavatios, que, a ver, todo Santa Cruz consume 100 megas, para ponerlo en cosas que pueda entender la gente, que no es muy técnico, que se había abandonado su construcción en el 2015, ahora se acaba de habilitar de nuevo, acaban de poner los fondos para que se termine la usina, entonces nosotros ya dejaríamos de ser solo productores de carbón, que en el mundo, con todo esto de los espacios verdes, ya es muy difícil, porque el carbón, por más tenor bajo que tenga azufre, es contaminante.
Claro.
Entonces, terminaríamos generando energía eléctrica en los próximos meses, lo cual posicionaría, digamos, el carbón ya no sería necesario buscar mercado, sino se usaría para calefacción en el sur, que se usa muchísimo
acá en el sur. Y para energía eléctrica.
Y generación eléctrica.
Listo, listo.
Y eso sería
bárbaro.
Un horizonte distinto.
Un horizonte distinto. Gracias, Paulino.
Gracias a vos, Quique. Como siempre, un placer hablar con vos.
Otro placer para mí. Te mando abrazo grandote. Ya nos estaremos comunicando nuevamente, Paulino, ¿eh?
Cómo no, te invitamos el 3 de diciembre, esta radio cumple 50 años. Si no hay más pandemia y se puede...
Sí, va a estar lindo, va a estar lindo.
Te invitamos a conocer.
Bueno, dale. Abrazo grandote.
Abrazo.
Chau, chau. Lo escuchaste a Paulino Rodríguez, LRA 18 AM 620 FM 90.3, Río Turbio, Santa Cruz. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País. Sí. Y después recibí la invitación del director de Radio Nacional Río Turbio, sí, para ir allí en diciembre. Va a haber un fiestón total, si es que el corona nos deja. ¿Vos decís que sí? Yo digo que no sé. Bueno, de sí, agarro el auto y me voy, no sé, 2 días manejando hasta Río Turbio. Algunos oyentes que nos envían mensajes por WhatsApp al 351-764-5061, en Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional, en Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Fernanda y Omar Campos Quiquinchu, querido. ¿Qué te parió? Te estamos escuchando desde Neuquén, gracias por tus reflexiones desordenadas del programa pasado. Que la Pachamama te conserve la capacidad de producir esas sustancias internas y también te provea esa grapa con ruda. Lo pasamos lindo escuchándote. Abrazo, Oscar Pach, desde Coronel Suárez, Buenos Aires. Muy buen programa desde Coronel Suárez a través de FM Suarense. Los escucho todos los sábados. Juan, desde Corrientes, querido Quique, qué placer volver a escucharte por Nacional. Te seguí por la 1110 hasta que decidiste ir a Córdoba con tus soles de noche. Tuve el gusto de conocerte en una feria de cooperativismo en la Plaza de Morón. En ese momento te obsequié una lámina de un simposio de bandoleros rurales. Bueno, te cuento que te escucho por LRA 12, Nacional, Santo Tomé. Y es un verdadero placer escucharte. Un abrazo grande para todos. Jorge Agostino, desde Chubut. Hola, Quique. El placer de saludarte desde Radatili, Chubut, a solo 13 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Que sea por partida doble tu cumple 70 de este domingo y los 100 años de la radiofonía el próximo 27 de agosto. Siempre tuve una radio en la cabeza y de tantas veces que visité Nacional de Comodoro, algunos se pensaban que trabajaba allí. Cuando quise tener un programa no se podía, por mucha conexión con Buenos Aires. En 1995 cumplí el sueño de tener una pequeña y modesta, pero en libertad y al uso nuestro, con ventana al mar a 50 metros. Incluso la pecera fue hasta el 1 de enero de 2015, con amigo rosarino y esposa de Chañar Ladeado en la radio se conectaron para que grabaras una frase para la Fundación Anaí, y era carísimo el servicio, pero cuando te explicaron que tenía que ver con la donación de órganos, lo hiciste sin cargo. Calculo que tu visita a nuestra ciudad fue en 2008, donde nos quedaron las grabaciones para disfrutar en la radio con el espectáculo Sol de Noche. Ah, ¿visto? Sí, con el Beto Solas y Robertito Segret. Si querés sonreír para no perderme nada del Estudio País, los sábados uso una aspiradora cuando el pitilín avisa. No, no, yo, que se vienen las noticias y los separadores. Muchos saludos radiales y ojalá nos veamos algún día en la feria La Merced de San Marcos Sierras. Sara Slutsky y Carlos Galfrascoli desde Villa Crespo Cava. Buen día país, buen día maestro, te deseamos para mañana un feliz cumpleaños, rodeado de tus afectos, aunque sea a la distancia, y el cariño de los radioescuchas. Un saludo afectuoso, Marcelo, desde Casilda, Santa Fe, a los 10, todos juntos, a 2 metros, con Estudio País, a las 10. Abrazo de codos, Kike, nunca olvidaré los mates que compartimos en tu maravilloso estudio. El Landa. ¿Landa sos vos? Grande, Kike, abrazos del Landa. El Landa, hermano de Cecilia, ya sé quién sos, Landa. Primo de Luis, de Huinca, Renancó. Acordate de rememorar tus inicios en la transmisión de radio por internet, cuando había dificultades y no se podía, ponete las pilas y recordá esos inicios, era la época en que se fundieron las primeras .com, ¿no? Abrazos. Guillermo Greco, desde Del Viso, Buenos Aires, buenos días. Acuerdo con la pequeñez del periodista y su gesto fuera de lugar, pero lo simbólico de ese gesto sí me parece un tema importante para pensar nuestra democracia. Cuando la opinión pública es tan manipulada por los monopolios de la comunicación y se confunde el interés de lucro con el derecho público a la información y la comunicación. Sergio desde Rosario, laburo en una obra social, monotributo, la guitita de cada uno durante años la manejó la UOCRA, porque Gerardo Martínez arregló con Menem y solo se podía optar por una de 7 obras sociales, la de la UOCRA y otras 6 amigas que no existían casi. Eso tardó 10 años en abrirse, dice Sergio desde Rosario. Analía desde Córdoba, felicitaciones por la intro, tantos temas centrales para tratar los periodistas, pero hay que perder el tiempo con el gesto de un bolú. Muy bueno lo obvio, lo naturalizado, porque no fue jamás analizado. Sería muy buen analista, don Quique, eso es lo que hay que poner en tela de juicio, porque nos están matando. Gracias, esperamos ansiosos los análisis. Fernanda y Omar Campos desde Neuquén, querido Quiquinchu, feliz comienzo de vuelta, 70 alrededor del sol, entre las cosas que dejes, que sea, que lo último sea la radio. Abrazón de corazón, Fernanda y Omar Campos desde Neuquén. Bueno, como me gustan los mensajes con opiniones. Y ahora sí, Santiaguito, se viene el pitilín. Siempre estoy a punto de hacer un chiste grosero con el pitilín, pero no lo hago, porque va a sonar, y se trata del pitilín. Y es el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Once de la mañana. Todavía es alto el porcentaje de camas ocupadas de terapia intensiva en el país. Lo afirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti.
Tenemos personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en aumento en otras provincias, concomitante y digamos correlativo con el número de casos que va aumentando también. En relación a la ocupación de camas de terapia intensiva por cualquier causa, 56.5 total país, 66 AMBA. Estamos trabajando fuerte en relación con el sistema de salud que está en tensión en la provincia de Jujuy, en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, trabajando fuertemente en la gestión de camas y en el control de la situación.
Se retoma el teatro sin público en la ciudad de Buenos Aires y en Neuquén vuelve el turismo interno por etapas. Lo autorizó el gobierno nacional ante la pandemia del coronavirus en el país. Las excepciones contemplan también los trabajos de mantenimiento y conservación de las colecciones e instalaciones en museos y el sistema de préstamo de libros de las bibliotecas, todo bajo protocolo sanitario. A todo esto, un bombero voluntario tiene COVID-19 y otros 3 fueron aislados en el cuartel de Berisso. Un tercer integrante de la fuerza presentó síntomas y se encuentra a la espera del resultado del hisopado, mientras desde la Sociedad de Bomberos Voluntarios aseguraron que está garantizada la operatividad de la unidad bonaerense.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, cielo cubierto con neblina, temperatura 10 grados 2 décimos, humedad 92%. Está lloviendo en algunos sectores de la capital federal y alrededores, en tanto, también hay neblina. Se espera que el sol recién se vea por la tarde del lunes, lluvias por la mañana del lunes, después los días van a ser templados y soleados hasta el viernes. Ahora, la temperatura 13 grados 9, humedad 94%.
Informó La radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas.
Nacional.
Son nuevos aires.
Volvamos a escucharnos.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Vos sabés que todavía no fui, claro que voy a ir con este coronavirus, no puedo ir, pero ni al kiosco. Estoy en San Marcos Sierras, estoy en mi casa, estoy en mi estudio, pero no pude ir todavía a la planta transmisora de Radio Nacional, que a mí siempre me fascinó, e inclusive era uno de los pocos locutores o conductores que apenas ingresaba a una radio pedía ir a la planta. Me miraban como un marciano, nadie quería ir a la planta. Y yo sí, yo quería ir a conocer las torres, quería mirar los equipos. En las plantas transmisoras de las radios más antiguas todavía guardan, pero no es un museo, pero guardan algunos aparatos antiguos. Hace poco, viste que los viejos decimos hace poco y fue hace 100 años, pero hace poco, ahí en Maipú 555, en el hall de entrada, había un grabador Ampex, pero de este tamaño, mirá, estoy haciendo un gesto como si estuviese diciendo el tamaño de un lavarropas, una cosa tan monstruosa y tan bien hecha, tan sólida, tenía, bueno, grabadora cinta, ¿no? Y recuerdo que tenía, no sé, 30 de velocidad, porque los grabadores a cinta tenían 3/4, 7.5 y 15. 15 los profesionales, acá tengo un Revox B77 que tiene 15 para grabación profesional, pero esto tenía 30, ¿sabéis la cantidad de cinta que consumía? Los rollos eran así, bueno, todo eso siempre me atrajo, siempre me gustó ir a ver, que me contaran de los planos de tierra en la torre, esa especie de radianes que tienen medio, no sé si están enterrados o a flor de tierra, pero son como unos grandes cables que salen de la base y hacen una especie de plano de tierra que le sirve a la antena. Bueno, toda esa cosa siempre me atrajo y todavía me falta conocer la estación de General Pacheco. Te hablo primero de General Pacheco para ubicarte. Es una ciudad que pertenece al partido de Tigre en la provincia de Buenos Aires. Estoy mirando el mapa aquí. General Pacheco, al nordeste del Gran Buenos Aires. Limita con las localidades de Troncos del Talar, Don Torcuato, El Talar, Ricardo Rojas, Benavides, Nordelta y Las Tunas. General Pacheco es zona de fábricas automotrices, ahí está la Ford y la Volkswagen. General Pacheco es sede de una regional de la Universidad Tecnológica Nacional, UTN. La población ya está más o menos en 50.000 habitantes. La planta transmisora de Radio Nacional, en el año 1950 se inauguró la planta transmisora de General Pacheco. Alejandro Petreca, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, Quique, querido, ¿cómo estás? Qué gusto oírte, qué gusto oírte. Una alegría escucharte. Y es cierto todo lo que vos decís. Son datos concretos y reales de dónde está ubicada la planta transmisora.
Macanudo. Bueno, y la torre. ¿Hay una torre grande como uno se imagina y como deben ser las plantas transmisoras, al menos de las AM?
Sí, hay una torre que es la nuestra, la correspondiente a la frecuencia 870 de AM,
claro,
que es una torre de 185 metros.
A las autos.
Y también en este predio está la torre que fue en su principio la torre de la AM de la ciudad, lo que era AM 710,
ah,
que es una, es una torre de 215 metros de altura.
Sí, que está inutilizada.
Está inutilizada, fue la torre que sirvió, después se ajustó para la frecuencia 870 como mástil auxiliar, digamos.
Ajá.
Y Radio Ciudad de Buenos Aires creó su planta transmisora ya por el año 72 en Dique Luján. Entonces, desde ese momento ellos salen desde la planta Dique Luján.
Sí.
Entonces, esa antena de 215 metros quedó como una antena, como diríamos ahora, de backup. Antes teníamos la idea de decir de reserva, de reserva de nuestra 870.
¿Estás como jefe de planta, Alejandro?
Estoy como jefe de planta, sí. Uno no sabe si realmente los demás se quedaron quietos, yo di un paso al frente, los demás dieron un paso atrás, pero bueno,
qué bueno. Se distrajeron un momento.
Claro, sí, de repente yo quedé adelante y dije, caramba, pero bueno, nada.
Bueno.
Con gusto, mira, estoy acá desde el 14 de abril de 1986.
Ah, bueno, no te cocinás de un hervor.
Y claro, y a partir del año 90 vivo en la planta transmisora. La planta de Pacheco tiene la particularidad que tiene viviendas para técnicos.
Ah, ¿sí?
Entonces, exactamente, y se va dando por concurso, o sea, a medida que la gente se jubila, se le va dando la posibilidad a la persona que presenta ciertas cualidades, cierta aptitud evaluada en su momento por la jefatura, por el director de la emisora, para estar a disposición en momentos, casos, lo que pasa ahora, por ejemplo, a partir de la pandemia,
lo
que hicimos fue, toda la gente que venía externa quedó licenciada.
Ajá.
Y los que estamos operando en la planta de Pacheco somos los que vivimos en la misma planta.
¿Y en la planta qué hay? ¿Una serie de casas construidas?
Hay una serie de casas, exactamente.
Ajá.
La planta tiene un parque del orden de las 14 hectáreas y después tiene 80 hectáreas de terreno total.
Espérate porque yo me río solo de mí mismo, que es una maravilla esto. Yo me crié en Rosario y estaba LT2, LT3, LT8, yo visitaba las plantas, iba a comer asados con la gente de la planta, porque siempre me fascinó toda la parte técnica, y había una leyenda. Te lo voy a decir despacito porque no corresponde. Pero había una leyenda que decía, en las plantas donde hay una emisora AM potente, se te secan el aparato reproductivo, por decirlo de alguna manera.
Se
te secan los genitales, sí, así está mejor. ¿Es cierto esto o es una sanata? ¿La radiofrecuencia produce esta cosa?
Mira, nosotros teníamos en su momento, Pacheco tenía servicio de la corta, RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior, emitida desde Pacheco.
Sí.
Y los onda corta tenía una leyenda en las válvulas rectificadoras que tenían gas de mercurio, que decía que también provocaba rayos X. Entonces decía no operar no estar cerca de ese sistema. Yo te digo que todos los que estamos acá empezamos de jóvenes, nos hicimos la despedida de solteros, y somos los padrinos de varias criaturas, o sea que eso no prosperó, digamos. Si no sé si evacúa la duda.
Pero las leyendas están basadas en algo siempre.
Es cierto que si vos aproximás un tubo fluorescente a una línea de red, el tubo se enciende.
Sí, eso lo sé.
Eso es cierto.
Sí, eso es verdad.
Pero eso de la radiación depende de cuánto tiempo estés expuesto. Hoy en día los transmisores tienen líneas coaxiles que salen desde el transmisor hasta la antena. Antes la línea era lo que se llamaba línea hexapilar. Eran cuatro hilos de cobre que generaba la masa y dos hilos centrales que eran en vivo. Ese sistema de transferencia desde el equipo hasta la antena, llamado feeder, ese feeder permitía tener más emanaciones de radiofrecuencia en la periferia.
Eso es.
Lo que permitía una permeación hacia el hombre que lo operaba.
Por eso
en algunos casos había unos carteles que decía prohibida la permanencia más de 15 minutos en esta zona.
Listo.
Había caminos rojos en la planta y todo.
Claro. Bueno, de ahí debe venir la cosa también, ¿no?
Inclusive estaba la leyenda que decía prohibido el ingreso de personas con marcapasos.
Ah, muy bien, muy
porque
bien.
Porque se agarraría un lindo susto el marcapasos. Sí. No te cuento la persona. Sí. Pero, como que había una situación distinta. Hoy en día los equipos tienen lo que llaman jaula de Faraday, tienen aislaciones.
Claro.
Y son totalmente mucho más estancos con respecto a la permeación de radiofrecuencia hacia el exterior.
Está bien.
Hacia la persona que lo opera.
Está bien. Sí, Alejandro, ¿podés explicarme sencillamente qué es la onda estacionaria?
Lo que vos, claro, lo que vos llamás la onda estacionaria, o lo que nosotros llamamos como el ROE, es lo que vos tenés un equipo transmisor emitiendo una señal.
Sí, ok.
Esa señal la transmitís por el coaxil,
sí.
Y ese coaxil tiene, en este caso, en lo que es AM, tiene una casilla de acoplamiento. Esa casilla de acoplamiento lo que hace es ajustar la impedancia del equipo, o sea, el valor de resistencia del equipo.
Eso.
Y el valor
sí.
De la antena, para que lo que vos mandes como un 1 sea un 1 en la antena.
Ah,
cuando okay. Hay una relación de onda estacionaria es cuando la onda que vos mandás de un 1 sube un 0,8, un 0,9. Entonces ese 0,1% es el que retorna.
Claro, es como evitar un basurerío que da vueltas alrededor de la torre.
Claro, lo que vos tenés es como si fuera una onda reflejada. La onda reflejada,
sí.
Lo que vos tenés que hacer es tratar de minimizarla.
Claro, claro. ¿Eh? Vos llamás entonces onda reflejada lo que yo llamo basurerío.
Claro, exactamente.
Me muero.
Exactamente.
Me muero. Bueno, a ver, ¿cuánta gente trabaja allí en la planta?
Nosotros somos en varias disciplinas,
sí.
Porque Planta Pacheco tiene distribución a todo el país de todo lo que es repostería. O sea, sí. La Planta Pacheco es lo que podemos decir la nave nodriza de Radio Nacional.
Ajá.
Todo lo que se compra para la filial del interior pasa por Pacheco.
Sí.
Vos comprás algo en puerto, comprás X cantidad de transmisores, vienen a Pacheco, se prueban, se optimizan. Entonces también
okay.
Se compran los coaxiles, se compran las antenas. Los dipolos para FM,
sí.
Los conmutadores de antena, los tableros de energía, todo pasa por Pacheco. Entonces Pacheco tiene disciplina de logística, disciplina de depósito, administración. En total somos 19 personas.
Ajá. ¿Mm? Ahí,
de la parte
dale, te interrumpí.
De la parte operativa somos 13 operadores más 2 personas del área técnica, o sea, 13 personas en total, 13 operadores y 2 personas de laboratorio.
¿Hay mujeres operando?
No, operando en Planta Pacheco no. La única mujer que tenemos histórica es una administrativa.
Ajá, ajá. ¿Por qué sucede esto?
En realidad se está dando mucho por ejemplo, en el interior se da, hay muchas mujeres operadoras, y en Capital también. Lo que pasa es que por ahí acá es más distinto, digamos. Pacheco, si bien está a 30 kilómetros de Buenos Aires,
sí.
Tampoco es algo tan sencillo.
No se han presentado. Está bien.
Yo te cuento que estoy todos los años, les doy la bienvenida a los operadores del ISER,
sí.
Y les hago la charla de introducción a lo que va a ser su métier, o sea, en qué se van a desarrollar, y algunos me dicen, me encantaría, bueno, yo les digo que la puerta está abierta,
sí.
Pero muchas chicas que han cursado, que yo las he visto cursar, después rumbean para otro lado.
Hay mucha diferencia de tecnología en la radio, porque, bueno, si uno tuviese, ya no hay más, pero si uno tuviese, no sé, una radio a válvulas, podría estar sintonizando con esa misma radio a válvulas de los años 40 o 50, sintonizando Radio Nacional AM. ¿El sistema de emisión ha cambiado mucho o sigue siendo bastante parecido?
No, lo que ha cambiado es la tecnología, o sea, la creación del equipo. Los equipos que nosotros conocíamos de tiempo pasado eran todos valvulares,
sí.
Eran pequeños amplificadores,
sí.
Que iban sumando potencia hasta el amplificador final y podía ser modulado, lo que llamamos modulado en alto nivel, modulado en bajo nivel.
Ajá.
Lo que se ha hecho ahora es un transmisor totalmente transistorizado,
sí.
Que tiene una eficiencia en cuanto a consumo y rendimiento mucho más elevado.
Claro.
Pero la forma de transmitir la señal y la forma de transmitir la modulación es exactamente igual.
Sí.
O sea, con un receptor del año 40 recepcionarían lo mismo que con un receptor del 2020. O sea, la señal de AM870 va a tener una portadora en 870, que es el vínculo que transmite el sonido.
Qué maravilla. Sí,
va a recepcionarlo,
sí.
Su receptor lo que va a hacer es desechar lo que se llama el carrier o la portadora,
sí.
Y va a recepcionar la modulación. Este es el programa que va a mandar al parlante para que en este caso del oyente, pueda oír la programación que emitimos.
Pues sabés que lo comparo, bueno, son esos descubrimientos, mezcla de descubrimiento e invento, que no tienen, que no tienen un parangón en la historia y en el desarrollo, que son más o menos, se han mantenido más o menos. Yo, ¿sabes en qué pienso? En la lamparita incandescente de Edison. Todavía hoy seguimos usando la lamparita. Le han cambiado el filamento, el culote, el vidrio y qué sé yo, pero ese sistema es exactamente el mismo que inventó Edison. Y con la radio me parece que pasa exactamente lo mismo.
Claro, vos lo que tenés ahora es una diversidad de materiales totalmente más rendidores, más eficientes.
Claro.
Pero en cierto modo el principio es el mismo. Una oscilación, tenés una onda portadora y sobre esa portadora vas a hacer viajar la modulación.
Sí.
Es lo que vos ves ahora con respecto a la fibra óptica o la línea telefónica.
Sí.
Ha avanzado, pero vos seguís teniendo un teléfono para hablar con la gente.
Sí, sí, sí. ¿Qué nos hace falta, digamos, en términos técnicos, ¿no? Para conseguir que todas las emisoras, las 49 emisoras de Radio Nacional, estemos todas en red y podamos charlar en vivo una con otra. ¿Qué nos falta?
Mira, se está trabajando, y eso lo está trabajando la gerencia operativa, en lo que se llama el sistema estrella. La idea del sistema estrella es poder vincular distintas puntas del país y que todas conformen a un solo sitio, o sea, que puedan hacer una integración nacional.
Eso.
Es un poco lo que hacemos en los panoramas,
sí.
Pero que tengamos la capacidad de generar contenidos y contar lo que vos decís, contando. Yo el otro día estaba contigo cuando contabas el tema de la comadreja y las cosas,
sí.
O sea, las vivencias,
sí, sí.
Las vivencias de cada área, o sea, cómo cada área reniega. ¿Te acordás el otro día cuando hablábamos de tener, cuando estabas hablando con la gente de Río Grande,
sí.
Tener la tarjeta para descarchar el parabrisas?
Sí, señor, sí, señor.
O sea, esas pequeñas cositas,
sí,
que nos,
sí,
hacen,
sí,
que cada latitud,
sí,
cada lugar que tenemos en nuestro país es totalmente individual,
sí.
Es importante que lo aunemos en un criterio, que estamos todos en distintas geografías de nuestro país,
sí.
Y que es riquísima la experiencia que cada uno puede sumar.
Claro, porque ahora hay un sistema que sale de Buenos Aires y va a cada una de las emisoras, pero esas emisoras no tienen vuelta.
Claro, inclusive en algunas veces se ha hecho, por ejemplo, el Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Antártida,
sí.
Ha salido en dúplex con Gualeguaychú, o ha salido en dúplex con Radio Nacional de Bolsón.
Ajá.
O sea, han hecho pequeñas vinculaciones punta a punta,
sí,
pero la idea es que no sea punta a punta, sino que se vinculen muchas más en el programa federal, o sea, la idea sería una integración federal.
¡Uy, Dios, sueño con eso! Y que ese sea
un sueño,
un gran,
creo que tiene,
sí, un gran estudio país.
Claro, tiene viso de realidad.
Bueno, claro, porque allí redondearíamos un poco la idea del federalismo también, ¿no?
Pero tal cual. Y aparte la posibilidad no solamente de vincular noticias, sino de vincular vivencias.
Claro.
Vincular historias de vida de cada área, de cómo se desarrollan las actividades en cada lugar. Porque lo sabés a través de mismo la gente, de los parientes. Yo tengo parientes acá, yo tengo parientes allá. Entonces te cuentan las vicisitudes
sí,
que hacen para llegar a tener agua potable, para llegar a tener energía eléctrica, para lo que fuera.
Claro. Hay una cuestión de generación de un vínculo afectivo que va más,
claro.
más allá de la noticia, la información.
Mira, nosotros tenemos ahora algo que es muy lindo, que surgió de la gerencia operativa hace unos años, que fue hacer una red vía WhatsApp de la parte técnica.
Ajá.
Entonces, vos tenés un problema y decís, che, vos sabés que en San Marcos Sierra no me está arrancando el grupo electrógeno.
Eso es.
Y hay alguien que está en Jujuy y te dice, hola, Quique, mira, en realidad el problema que vos tenés
es que
el presestato de presión de aceite te está mintiendo.
Sí,
la forma de reponerlo es esto.
Eso es. Maravilloso.
No te digo cuando vos decís, che, tengo un grabador y me hace falta una válvula de algo que estoy armando, y otro te dice, yo la tengo, te lo mando de Santa Fe.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
No, ¿No sabés que esta gente, como digo, apasionada, como puede ser vos, como puede ser yo, son las 12 de la noche y están hablando?
Sí.
Che, tuve un problema, fíjate que encontré tal cosa que rearmé tal otra, mirá cómo me está quedando el estudio. Te voy a mostrar fotos de un estudio que estaban terminando. Mirá cómo me está quedando el estudio.
Qué maravilla.
Y el orgullo personal de la persona que tiene pertenencia.
Como los viejos, radioaficionados.
Claro,
bueno, que se enganchaban en una conversa sobre una 6L6 en push-pull y no paraban.
Pero claro, aparte después te contaban que ellos mismos habían diseñado el transformador.
Claro.
Y que lo habían construido.
No. Por favor. Bueno, lo importante es que ustedes, desde ahí, son de alguna manera el cuore que está haciendo funcionar esto para que yo de alguna forma también me pueda comunicar con ustedes y con el resto de las provincias. Es maravilloso, es mágico.
Mira, el otro día lo hablábamos con Alejandro Bolesica, con el director, y hablábamos, y bueno, mira, estamos saliendo con lo que podemos desde acá, y me dice, ustedes son tal cual lo que decía, son el corazón, o sea, sin la M870,
sí.
Por más que vos tengas el locutor, el periodista, lo que fuera,
sí,
vos tenés otras tecnologías de transferencia también,
claro,
internet,
claro.
Un montón de cosas.
Sí.
Pero si la M no está al aire, vos no estás saliendo para la mayoría de los oyentes. Lo mismo te pasa en el interior con el mensaje al poblador.
Si el mensaje
al poblador no lo saca la M del lugar, el AFM transfiere a un cierto lugar, pero la M transita mucho más distancia. Entonces la gente que está en el campo, leguas adentro, escucha la M.
Sí.
Entonces tenemos un servicio donde a los demás no les reditúa,
claro.
A nivel nacional llega a todo el país, por eso es lo importante.
Por eso
es lo lindo de lo que vos decías, de lograr este sistema de unión federal, donde todos puedan participar y todos puedan aportar su granito de arena.
Apenas pueda voy a la planta a comer un asado, porque supongo que en las plantas siempre se hacen asado, no me jodan ni me mientan.
A mí me dijo un amigo común, Martín Jiménez, me dijo, lo tengo que traer a Quique, va a quedar encantado.
Por supuesto.
Y yo le dije, mirá, si vos venís vas a conocer que Radio Nacional, Planta Pacheco, tiene hasta 3 lagunas dentro de su campo.
¡Apa!
Entonces vas a... ¿Y sabés lo que encontramos el otro día, la semana pasada?
¿Qué?
Que nos reíamos. Encontramos un carpincho caminando, que vino caminando para acá.
¡Qué bonito!
Se sentó en el parque, miraba y después se fue.
¡Qué lindo!
Porque claro, es un área...
Sí.
Es una reserva natural.
Claro. Bueno...
Así que bueno, aguardando tu visita.
Sí, las únicas que corren peligro ahí son las vacas. Por los asados, digo, ¿no?
Y corre el peligro, pero sí, tenemos un animalito querido, ¿viste?
Alejandro, te mando un abrazo grande y gracias por
lo
este
mismo
ratito.
Para vos.
Oye,
por
gracias.
Todo, gracias, un abrazo enorme.
Bueno, nos estamos viendo, chao.
Gracias. Chau.
Bueno, sí, lo escuchaste, Alejandro Petreca, jefe de Planta Pacheco de Radio Nacional. ¿Dónde lo vas a escuchar? ¿Cuándo lo vas a escuchar? ¿En qué momento? ¿Quién? ¿Te das cuenta? En Estudio País.
¡Pri!
Cada vez que me churro,
No, Víctor Testani, no es cada vez que me chupo, es cada vez que me curo. Qué lindo, ¿eh? Acaba algo para tu musicoteca. Son todos temas cuyanos que hace un tiempo preparé para un proyecto llamado Malbec. Pal comisario de Araya. Es casi una cueca de protesta viejita y a cuatro voces. Todos arreglos míos, cantados por mí, gracias a la magia de la computación. Espero que te gusten. Dales el uso que te parezca mejor. Hace mucho que tenía guardado esto, Víctor Testani. Solito, con la compu. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Acá. Dale, ahora sí. Va. Solito el tipo con la compu, Víctor Testani.
Cada vez que me churro, me llevan preso. Cada vez que me churro, me llevan preso.
Argentina son las viñas, será por eso que tanto misaría. Pago la multa, será porque aún estaba, tal vez no chupa. Será porque el comisario, tal vez no chupa. Tomemos un trago de vino, enseguida viene otro litro. Salud, esto se toma en locura, comisario y gobernador. Y si ellos no pagan multa, tampoco la pago yo.
Sí.
Tra-la-ira, tra-la-ira, los que elaboran vino son más productores. Los que elaboran vino son más productores. Y los que lo chupamos, admiradores. Y los que lo chupamos, admiradores. Cuando sea comisario, haré que multe a los que le echan agua y a los que chupe, a los que le echan agua y no al que chupe. Tomemos un trago de vino, enseguida viene otro litro. Eso que toman los cubanos, comisario y gobernador. Y si ellos no pagan multa, tampoco la pago yo. Tra la 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 pam.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
De agosto, Día Nacional de la Radio.
La Batata, con Juan Carlos Altavista, Radio Splendid, 1973.
Siga durante 1973 junto al programa Antifiesta La Batata por Radio Splendid en el 90 de su dial. De lunes a viernes de 14 a 17, junto a la gracia porteña de Juan Carlos Altavista Minguito, la conducción de Freddy Zaffarano y música, mucha y muy buena música de la discoteca hit de Roberto Arévalo. La Batata, el éxito radial 1972, seguirá todo el 73.
Faltan 19 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
2 metros de distancia de una persona a otra y lavarse las manos frecuentemente.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Respeta los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 31 minutos.
Entrá a experts.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, experts.com.ar. Envíos a todo el país.
Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida.
Porque nadie se salva solo.
Porque somos un pueblo solidario.
Y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante.
Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
¿Qué cosa mejor para un domingo a la mañana que escuchar un buen rato a Gardel? Los espero los domingos con Norberto Chap de 9 a 10 por Radio Nacional. Anotá, que si no te vas a quedar dormido, dale.
Gardel por Larrea, domingos desde las 9 de la mañana. Nacional, la radio pública.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Voy a ir para Hachal, sí, desde Hachal a San Juan, siempre con el mismo afán. La otra vez que estuvimos ahí te canté esa vieja cueca, rumbeando para Hachal, montado en burro, talón y talón. Me voy a ir para la provincia de San Juan primero, antes de ir a Hachal. Primero voy a la provincia que está ubicada al oeste del país, en la región de Cuyo. San Juan limita al noreste con La Rioja, al sureste con San Luis, al sur con Mendoza y al oeste es frontera internacional con la República de Chile. Antes de la llegada de los realistas, el territorio sanjuanino estuvo habitado por naciones indígenas, los huarpes al sur y los diaguitas al centro y al norte. El primer asentamiento formal fue San Juan de la Frontera, fundada en 1562 en el Valle de Tulum, por orden de Francisco de Villagra, capitán general de Chile. El acta de fundación de la ciudad la bautizó San Juan de la Frontera en honor del santo patrono, San Juan Bautista, y le agregaron de la frontera porque su territorio llegaba hasta la frontera con Tucumán. Población actual, siempre te digo más o menos lo mismo. En el censo del 2010 había 700 y pico mil, ahora deben estar cerca de las 800 mil personas. Ahora sí, hago un zoom y me voy a San José de Hachal, que es el departamento. Hachal se encuentra en el centro norte de la provincia y a unos 150 kilómetros de la ciudad de San Juan. En cuanto a su población, tiene ya casi 30.000 habitantes. En Hachal y la zona de los valles se desarrolla una variada producción agrícola, pero se destacan la vid y el olivo. Hay vinito por ahí. Hay un importante complejo agroindustrial con la elaboración de vinos, claro, siendo la segunda provincia productora a nivel nacional. También se elabora aceite de oliva. En los últimos tiempos se fue desarrollando una gran actividad relacionada con la minería. El turismo se destaca por los deportes extremos como rafting y carrovelismo. ¿Viste alguna vez carrovelismo? Están locos y están de la nuca, porque van a una velocidad espantosa con tres ruedas o cuatro ruedas en la arena con una vela. Es una cosa infernal. Voy a ver si está por allí, ya le escucho la risita a Valeria Torres. Valeria, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, Quique, qué placer escucharte.
Hola, bueno, muchas gracias, Valeria, por atendernos. Estás en LRA 51, AM 1150, FM 102.1 Nacional, Hachal, ¿digo bien?
Muy bien, Quique, exactamente, bueno. LRA 51, Nosotros estábamos esperando porque escuchamos siempre tu programa, nos gusta mucho.
Sí,
y esta forma de ir conociendo de a poquito los lugares de nuestra hermosa Argentina.
Sí.
Y bueno, qué placer que ahora nos toque a nosotros ser
muy lindo, Valeria. Bueno, sos periodista, sos locutora, te recibiste en el ISER. ¿Trabajás en otros, trabajás en televisión, por ejemplo, también?
Exactamente, en el canal de aire.
Sí.
En Hashtag Video Producciones. Ah. Ahí tenemos el noticiero. A las 8 de la tarde transmitimos todas las noticias locales, lo más importante, lo más destacado, y ahora también sale a través de Facebook, lo que nos permite no solo llevar las noticias a nuestro pueblo, sino a todo el mundo, y es un placer porque nos llegan mensajitos de Uruguay, de México, de muchos lugares donde hay hachalleros sanjuaninos y contentos de poder recibir las noticias de Hachal.
¿Y qué les cuentan de Hachal? ¿Cuáles son las noticias?
Bueno, le contamos especialmente lo que está pasando ahora con respecto a la pandemia, que hay muchas preguntas referidas a eso. Si bien nosotros, y lo sabemos, que estamos en una situación distinta a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. De hecho, estamos abriendo y ya hay las reuniones sociales, si bien ahora han frenado hasta el 16 de agosto, pero nosotros, las reuniones familiares el día 23 de mayo se habilitaron. Y el día 19 de junio ya se permitió además las reuniones sociales fuera del ámbito familiar. Porque San Juan es la provincia con menos casos en todo el país.
O sea que no tuvieron que retroceder en ningún momento, sino que siguen avanzando en función de las libertades que se pueden tomar.
Sí. Quique, ahora, por ejemplo, las actividades de los bares, cafés, restaurantes siguen desarrollándose normalmente con los protocolos sanitarios vigentes.
Sí.
Sí, y con los sistemas de reserva.
Mira qué bien.
O sea que tenés que reservar tu lugar.
Sí, sí, sí.
Y también se habilitó la posibilidad de que los restaurantes puedan tener artistas. Que acá en Hachal, bueno, no, estuviste en Huaco, yo sé que estuviste en Huaco.
Sí.
Y sabrás que nos gusta mucho la música.
Sí.
Y nos gusta mucho cenar o almorzar con algún artista presente.
Sí, es maravilloso.
Y bueno, eso ya se habilitó.
Sí.
Si bien nos comentaban de que desde la Dirección de Turismo que todavía ningún artista ha estado pisando los restaurantes.
Sí.
Pero se espera que para el fin de semana largo próximo ya comienzan los artistas.
Van camino a eso, sí.
Sí, okay. Y sabes que hay una gran expectativa también por eso.
Y claro, lógico.
Porque
lógico.
Acá tenemos, siempre decimos que somos un semillero de grandes artistas.
Mira tú.
Buenaventura Luna.
Sí, claro.
Recién te escuchaba cantar La Cueca del Encuentro.
Sí, sí, famosa y antigua.
Sí, tiene no sé cuántos años, bueno, le hicieron muy conocida a los chalchaleros.
Claro, claro, de ellos la recuerdo. Che, Valeria Torres, ¿cómo se te dio por hacer radio, por hacer periodismo? ¿Cómo es esto?
Bueno, por mi papá, porque mi papá trabajaba acá en Radio Nacional.
Ajá.
Sí, trabajaba acá, y él luego, a la par que trabajaba en la radio, se le da por incursionar en algo que era como muy particular acá o muy inalcanzable, como la tele. Decir,
allí mismo.
Acá, sí.
Sí. ¿Y entonces?
Empezó a salir con un noticiero.
Sí, qué lindo.
Empezó a llevar las noticias. Es un pionero en los medios de comunicación, mi papá.
Sí.
Y bueno, luego él fallece.
Ajá.
Entonces ahí entra a trabajar mi hermana de operadora.
Ahí
en la radio.
En Radio Nacional.
En Radio Nacional, sí, en el turno noche.
Sí, sí.
Y luego yo ingreso hace 5 años.
Sí.
Hace 5 años ingreso a la radio y también me hago cargo de lo que era el noticiero que hacía mi papá.
Sí.
Lo hago yo ahí en la productora local que tenemos ahí en mi casa.
Sí.
Y imagínate que entrar acá a la radio es verlo a mi papá cuando yo venía cuando era chiquitita.
Bueno, pero yo te escucho. Tenés una pronunciación muy correcta, tenés una voz agradable. ¿Estudiaste o fuiste a rendir al ISER? ¿Cómo hiciste?
Estudié, porque justo se dio la... Bueno, es algo muy particular. Fallece mi papá y a los meses se da la... empiezan a salir publicidades de que traían por primera vez la carrera de locutor nacional a la provincia de San Juan.
Ya era hora.
Sí,
ya era hora.
Que,
sí.
Bueno, ahí me inscribió mi mamá, yo no me inscribí.
Qué bueno.
Me inscribió mi mamá y mi hermana.
Bueno.
Y detrás mío, yo me enteré.
No, bueno.
Valeria,
bueno,
tenés que presentarte al cursillo porque.
No te dieron opción. Tenés que presentar.
Entonces me presenté.
Qué
bueno, por suerte quedé, hice la carrera allá.
Maravilla.
En la ciudad.
Maravilla.
Y me dieron el carnet, todo. Y bueno, y eso ha sido para mí un gran orgullo. Y seguir un poco el legado de mi vida.
Maravilla. Te cambio un poco el ángulo. ¿Hay vuelta a clases ahí en esa zona?
Sí, ayer, el jueves en la mañana, el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, dio una conferencia donde brindó detalles de cómo va el regreso a las aulas este lunes en 14 departamentos de la provincia.
Sí.
Le comienzan las clases con una gran expectativa porque sabemos que la Argentina va a estar con sus ojos mirando a nuestra provincia.
Claro.
Porque tenemos un estatus sanitario muy, muy bueno.
Sí.
Los alumnos retornan a las aulas, son los de sexto grado de educación primaria, los de sexto año de secundaria, los que asisten al último año de educación técnica, agrotécnica, educación de adultos.
Ah, bueno.
En caso de que los estudiantes no quieran asistir, ya sea por una cuestión de salud o porque los papás deciden no mandarlos, ellos tienen la opción de no ir. Pero para ello se han generado plataformas educativas. Ellos van a poder ir trabajando,
muy bien.
Estudiando a través de estas plataformas.
Sí,
la verdad es un... es bueno porque, bueno, de última, ellos tienen la posibilidad de elegir y los papás la tranquilidad de poder optar,
eso
de mandar a los chicos o no.
Es.
Lo que sí, hay muchas pautas que ellos tienen que respetar, por ejemplo, la distancia, los alumnos deben permanecer con tapaboca todo el
tiempo,
y los directivos, docentes, personal no docente, aparte de estar con el tapaboca, tienen que estar con máscaras protectoras.
Sí.
Y a los chicos se les va a entregar, a todos los chicos se les va a entregar un kit de higiene personal.
Ajá.
Con tapaboca, alcohol en gel, jabón,
baño
de toalla.
Muy bien.
Lo que sí tienen que llevar, porque no están habilitados los kioscos escolares.
Ah, tiene que llevarse su merienda.
Tienen que llevarla, exactamente.
Claro.
No se pueden dar besos, abrazos, nada. Se estableció ya que se va a hacer de manera escalonada en grupos.
Lo más difícil son los chiquitos, ¿no? Porque los chiquitos siempre tienden a tocar con la mano, a darse un beso, a abrazarse.
Y acá los cachalleros somos de darnos besos, abrazos.
Ah, mira, voy para allá.
Nos gusta demostrar de esa manera el cariño,
qué lindo,
abrazos.
Qué lindo.
Lo que sí también se les va a tomar asistencia, y a la vez que se les toma asistencia se les va a tomar la temperatura.
Ah, claro.
Y
claro.
Se va a llevar un registro.
Es decir, vuelven, pero con todas las precauciones posibles.
Todas las precauciones, sí.
Sí, muy bien.
Y bueno, y en caso de que haya un caso sospechoso, todo el grupo al que pertenece el alumno va a dejar de asistir a las clases hasta que se vea si es... se confirme o se descarte la infección.
Muy bien.
Eso es importante también.
Muy bien. Bueno, a ver, sigo. Se nos viene noviembre, se nos viene el fogón de los arrieros del viejo Buenaventura Luna, se nos viene la fiesta provincial de la tradición jachalera, pero andás a ver si es posible esto, ¿no?
No, lamentablemente este año, ya lo dijo el intendente, no va a estar en agenda.
Ajá.
Para nosotros la fiesta de la tradición que se hace todos los 10 de noviembre y por una semana que se realiza en homenaje a José Hernández, el Día de la Tradición, y por supuesto a Buenaventura Luna como nuestro referente mayor, que no sé si te comentaron que se hace en un anfiteatro que se llama Buenaventura Luna, que está rodeado de cerros,
qué
soñado.
Qué bonito.
Sí, es hermoso. Bueno, este año hay un 99% ya de que no se va a hacer.
No se va a hacer.
No, porque estamos muy próximos a la a esa fecha y todavía, como bien sabes, Quique, no hay vacuna.
Sí.
y bueno, y todo lo que...
No, es un riesgo, es un riesgo gigantesco hacer cualquiera de estas cosas.
Y ya el intendente ha dicho que prefiere evitar
estos
riesgos porque...
Sí, esperemos.
No solamente viene gente de Hachal, sino de toda la Argentina.
Sí.
Y acá, por ejemplo, se habilitó lo que es el turismo interno.
Claro, 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 claro.
Que también
claro, va a ser una aglomeración y un foco de contagio enorme.
Sí,
o sea que está bien, suspender.
Sí, así que no, dijeron que directamente no está en carpeta. Lo cual es una tristeza muy grande, pero bueno, creo que todos los hacheleros comprenden que es lo más lógico.
Sí.
Y bueno, será para el próximo año, este año ha sido todo muy atípico,
sí, claro.
Pero sí lo comprendo.
Sí, sí, sí. Bueno, último temita, por lo menos de mi parte, digo temita y estoy siendo un grosero, el tema violencia familiar, el tema violencia de género en la zona, contame algo sobre esto.
Bueno, te cuento que nosotros acá tenemos el SECOIS, que es un área que comprende el área mujer, adicciones y niñez.
Ah, mira.
Desde el área mujer, durante la pandemia se estuvo trabajando telefónicamente, se estuvo tomando denuncias, se estuvo conteniendo a las víctimas por teléfono.
Sí.
Cuando se empezó a abrir la cuarentena y ya los profesionales volvieron a las oficinas, ya se incrementó más el número de denuncias.
Ajá.
Porque nos contaban que desde el año pasado, desde diciembre, enero, las denuncias habían aumentado al 144, que es la línea gratuita nacional.
Claro.
Que tiene, y también acá lo que sucede es que la persona también va a las oficinas, denuncias, también hay denuncias anónimas. De personas.
Claro, lo bueno, digamos, no quiero decir que sea algo bueno, pero lo positivo de esto es que cada vez hay más personas que se animan o a llamar, a denunciar o a ir a denunciar. Antes esto no sucedía.
Es verdad.
Claro.
Sí, es verdad.
Claro.
De hecho, acá hay, se da mucho, y eso nos contaban las licenciadas, que hay muchas personas que conocen situaciones o que ven a la víctima de violencia de género
y callan,
un vecino,
y callan,
y van hasta el SECOIS y denuncian.
Ah, ahora, claro, sí, sí.
Ahora,
bueno, ahí estaba,
eso lo están notando desde el año pasado.
Ahí estaba la diferencia que yo quería poner de manifiesto, ¿no? Que antes todo esto se ocultaba y nadie decía nada. Y ahora ha cambiado eso.
Sí, eso es muy bueno.
Sí, muy bueno.
Sí. Y sabes, Kike, que en el Servicio Local de Niñez, Adolescencia y Familia, que también tienen una línea que es el 102, también gratuita, la línea en todo el país, en el tiempo de marzo a junio, en el tiempo de pandemia, se recibieron 10 demandas al 102.
Ajá.
Ahí hubo una diferencia con el área de mujer,
claro.
Porque en el SECOIS nos decían que ellos lo consideraban como un número muy reducido, porque antes de la pandemia ellos estaban recibiendo 30 o 40 demandas al 102.
Bien.
Y también lo que son las demandas espontáneas o denuncias espontáneas que recién te comentaba.
Sí, sí.
Pero sí, acá, por suerte, y esto también se debe mucho a los medios de comunicación, toda esta forma de incentivar, animarse a denunciar.
Y ojalá el sistema educativo también acompañe en las escuelas, ¿no?
Ojalá que sí. Ojalá que sí. Eso es, todos sabemos que es un trabajo de a poco.
Sí.
Pero todos los días se va construyendo.
Muy bien.
Y eso es muy importante.
Bueno. Valeria, ¿algo más que quieras contarme?
Nada, que nos gustaría mucho que vuelvas, sé que estuviste acá en Huaco, y bueno,
encantó.
Nos gustaría mucho que puedas acercarte y conversar con nosotros. Acá te gusta mucho regalar serenata.
Ah, sí, sí.
Y se tiene que pagar esa serenata de una manera muy particular.
Sí, claro, claro.
Invitando con un salud, con un buen vino.
Claro.
Eso nos gustaría mucho.
La serenata no es algo gratis, compañera.
Ah, no, acá se paga. sea tu salud, y con eso, simplemente con ese simple gesto,
ya está.
Se paga la serenata.
Ya está, maravilla. Valeria Torres, LRA 51 AM, 1150 FM, 102.1 Nacional, Hachal, te mando un beso grandote, y bueno, ojalá pueda darme una vuelta por allí y conocernos.
Quique, te mando un beso enorme a la distancia, a vos y a tu equipo de producción que ha trabajado durante estos días, un abrazo inmenso.
Bueno, beso grandote, gracias.
Beso.
Chao, chao. La escuchaste a Valeria Torres, te lo repito, LRA 51 AM, 1150 FM 102.1 Nacional, Hachal. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Decime, confesame, decímelo. De una buena vez por todas. ¿Dónde lo vas a escuchar? Si no, en Estudio País. Bueno, tengo que ir a tantos lugares, loco, no sé cómo voy a hacer, mira. Pero que me gustaría pasearme. Algunos mensajes que han enviado al WhatsApp 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Néstor Gavis, coordinador de Teatro del Frente de Artistas del Borda. Good morning, Quique. Te pido si podés difundir la escena sexta de los conversatorios del Frente de Artistas del Borda bajo el título Encierros Disparatados. Este viernes 14 de agosto, a las 15:30, por el canal de YouTube del Frente de Artistas del Borda, donde se tratará el tema de las mujeres en la cultura ante el encierro. Muchas gracias. Osvaldo Gazzaniga, linda tu miscelánea, Pessoa, genio. Cacho Pérez, desde La Plata, buen día, Quique, muy bueno el programa, tendrías que poner un día más ya. Sé que te vas a enojar, es que soy muy fanático de tus programas. Bueno, abrazo grande, el día está feo por acá. Roberto Najmía, sábado, Quique, buen sábado, soy santafesino, aunque resido en Buenos Aires a partir del día de mañana. Pláceme desearte tengas un muy feliz y venturoso día de tu fundación y que cumplas muchos más. Ignacio Costa, buen día, Quique, permitime disentir con tu opinión de los viejos. Lo que vos planteás creo que tiene que ver más con una imagen que con las limitaciones. Estas en muchos casos son mentales, y si no, el cuerpo también te marca los límites. ¿Y por qué no seguir disfrutando de lo que, bien o mal, todo lo que te gusta? Excelente día de cumpleaños para mañana. Carlos, desde Jujuy, Quique, buen día. Anoche, excelente el cuento de medianoche. Hoy, gran editorial. Hace por lo menos 10 años que dilapido tiempo y esfuerzo para intentar que se entienda que el monotributo y los contratos son subempleo. No tienen beneficios sociales ni sindicales. Mes que no pagan, no hay obra social. Un abrazo. Alicia, desde Córdoba Capital, buen día, Quique. Soy de tu generación y estoy de acuerdo con tus comentarios. Llenás mis mañanas sabatinas, gracias. Lucas Redondo, desde Villa Dañata. Tigre, querido Quique, no te voy a desear feliz cumpleaños hoy. Solo quiero que sepas que te escucho y siento hecho pibe lleno de sabiduría y una onda muy, muy canchera, jovial, hippie de San Marcos. No sé, tenés mucha buena energía y me llega hasta acá. Me contagio de ese espíritu que duda y piensa. ¿Patético? No. Los patéticos, muchos, están en la tele. Dejá ese aparato maldito. Que la pases de 10 mañana. Mi hijita Libertad, te mando un beso grande y yo un abrazo. Paula Bernengo, desde Cava, Menem lo hizo y nadie más lo deshizo. Competir prepagas y obras sociales. Y fue así como las rentables prepagas se quedaron con los sueldos más altos de esos trabajadores. Y dejaron a las obras sociales pobretonas, con los sueldos más bajos en general, con más hijos. Pero, como cuando te jubilás, casi ninguna prepaga te sigue dando servicios. La gente vuelve a su obra social para que lo atienda en su vejez. ¿Hay mayor hijaputés que rima con vejez? Billetera mata obra social. Besos porteños, dice Paula Bernengo desde Cava. Quique Kraft, desde Luján, Buenos Aires, buen día. Nah, no puede ser, pero vos, aunque entres en la de la vejez, vas a seguir proyectando jovialmente. Yo te escucho y te veo bien, seguí adelante. ¿Ha visto? Yo sabía que iba a aparecer este mensaje. Estela, desde Esquel, Chubut. Hola, gente, hola, Quique, me gusta escucharte y me representás. Mientras tengas gente que honestamente te diga esto, dale, no aflojes, nos necesitamos. Marcela Huerchi, desde Olavarría, Buenos Aires, querido Quique. Ese programa que es urdido desde lo más humano que tenemos los humanos es una celebración. Es como si nos conociéramos de toda la vida, con la inmediata empatía de quienes se tratan y se confían sus cuitas, mano con mano, pueblo con pueblo. Feliz cumpleaños para mañana y que el viento sople a tus espaldas. Julio Spinetti, hola, te encontré de casualidad en la radio, maravilla de sorpresa. Soy artesano de toda la vida, estaba en la feria de San Isidro cuando hiciste una radio abierta para y con nosotros. Salud, querido, qué bueno que estés ahí. Yo estoy penando, sin feria, sin poder trabajar y recibiendo un IFE esquivo y escaso y difícil de tramitar. Van para 5 meses que no puedo trabajar. Y te diría feliz no cumpleaños, ya que mañana será tu cumple. Brindo por vos, por la radio que necesitamos. Cuídate, abrazo enorme. Posdata, cuando todo pase, estaré los domingos en San Telmo, en la esquina de Balcarce y Humberto First. Ese es mi invento mío. Humberto Primo, boludo. Ah, espera. Javier, el obispo, te quiero. Pessoa, te quiero. Candelaria Gómez Murray, che, Paulino, un alma gemela de Quique. Qué divino el tipo, muy interesante escucharlo. Silvia Daniele Torres, buen día. En Santa Fe no lo están emitiendo al programa. Hay un programa especial por el fallecimiento de Keke Kaufman. Marcelo Balcells, hola Marce, buen día, compartiendo el sábado con ustedes. Abrazos, gracias por tu energía maravillosa. Qué bien. ¿Te queda un minuto? Sí. Alberto Novo desde San Justo, Buenos Aires. Hola, Quique. Excelente el músico que hizo la cueca solo. Si puede que pase info para escuchar más. Gracias por estar siempre. Carlos Galli desde Luz Uriaga, Buenos Aires. Buen día, Quique. Gracias por largar el número de teléfono lento y claro. ¿Viste cuando te lo pasan a los pedos? No tenés tiempo ni de manotear. Héctor Nereo Lucas desde Buenos Aires. Feliz cumple, querido Quique Pessoa. Te sigo donde estés. Ya cumplí 82 añitos y estudio junto a mi esposa en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en talleres de radio y literatura. Dejamos muchas cosas, pero aprovechamos las que se nos presentan. Somos padres de Luna Monti y te queremos y admiramos. Polia Mengual, Caldentey. Buenísima la entrevista con el jefe de la planta transmisora de Pacheco. ¿Qué puso acá? Kikunshi. Sí, otra denominación. Hace 3 meses cumplí 70 y todavía siento el cimbronazo. Hace tiempo, como vos decías, que uno va dejando cosas y piensa en las que va a dejar, pero me parece muy importante pensar y poner en marcha las que vamos a empezar. La experiencia y lo que aprendimos es un gran capital y ahora sabemos un montón y podemos hacer mejor cosas y que deseamos hace mucho. Sergio Barrera desde Moreno. Hola, Quique, qué lindo lo que están hablando de las emisoras. Soy técnico electrónico, Paro Radios Antigua, vamos, es un placer tu programa, abrazo grande. Milka, desde Quilmes, Buenos Aires, me gustó mucho y estoy de acuerdo con tu apertura aquí, que lo charlado recién sobre radiofonía me trae a recuerdo cuando rodeamos el Teatro San Martín en defensa de la ciudad, robada luego por la 10, ¿te acordás? Sí, sí, que le afanaron, sí, bueno, ¿quién era? Menem, Tinelli estuvo también en esa. Sí, robando la frecuencia de radio municipal. ¿Quién más? El juez Salvi, ¿te acordás? Sí, y otro tipito más, que ya no me acuerdo. Bueno, mamá mía, nadie devolvió nada de eso, ¿no? Bueno, viene el pitilín. Vos sabés que el pitilín es acá, el pitilín es sagrado, mi viejo. Así que prepárate para pitilinearte. Ahí va.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. Las primeras pruebas por saliva de coronavirus arrojaron resultados positivos. Lo explicó la jefa del Servicio de Virosis Respiratorias de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Malbrán, Elsa Baumeister.
La comparación del diagnóstico usando esta nueva muestra, que es la muestra de saliva, tuvo buenos resultados. La sensibilidad que se adquiere usando saliva es superior al 80%, casi del 86%, y la especificidad aún es mejor, casi del 96%. cuando la prueba nos da positiva, estamos prácticamente seguros que el individuo está infectado con el virus.
Un cuarto jefe comunal dio positivo de coronavirus en Jujuy. Se trata del intendente de la localidad de Monterrico, Nilson Ortega, quien aseguró sentirse muy bien y adelantó que seguirá trabajando aislado. El gobierno tiene una gran expectativa de una rápida recuperación del empleo. Lo afirmó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, tras una dura caída en marzo y abril por la pandemia, al tiempo que descartó incrementos tarifarios y por ahora en las naftas.
Tránsito.
En el Alpasco bastante tránsito al acceso norte. La autopista Ubasa Buenos Aires La Plata no presenta demoras. Recordemos también que los dos puentes Zárate Brazo Largo, en estos momentos no hay incendios con humo y se transita con precaución. La ruta 40 entre Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín está lloviendo. Por favor, precaución. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Puerto San Julián, Santa Cruz, cielo mayormente nublado, temperatura 2 grados, humedad 87%, la térmica 5 grados bajo cero. En tanto en Buenos Aires y alrededores, cielo cubierto con neblina, temperatura 14 grados 4 décimos, humedad 93%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Bueno, esto, sí, acá estoy. No, recibí un regalo y me emocioné. Bueno, Diego Vázquez Comisarenco me envía un regalo a través de Julio Villarroel. Dice, no sé por qué razón, pudor, modestia, o voy a saber. Diego me insistió en que te haga llegar esto a través mío en lugar de hacerlo directo. Bueno, esas vueltas de las cosas. Julito Villarroel recibe de Diego Vázquez Comisarenco y Diego me envía algo de Facundo Torresán. Dice, querido Julio, te agradezco que le puedas hacer llegar aquí que en el día de su cumpleaños el chamamé paltaco, que le pertenece en letra y música, y aquí va versionado en glosas y acordeón. No puedo creerlo. Ya te conté el programa pasado que ese chamamé fue lo único que compuse, medio pedorro, pero lo único que compuse en letra y música en toda mi existencia. Dice, acá está glosado y acordeonado por Facundo Torresán, acompañado por la guitarra de Agustín García. Las glosas están inspiradas en la nota periodística y cobertura que hizo Quique en el programa del sábado primero de agosto, el sábado pasado, sobre la situación de emergencia que se vive en las islas entrerrianas frente a la ciudad de Rosario. Hacémelo escuchar.
A ver. Mientras la ambición humana quema la entraña de tu suelo montarás, en llamaradas arden páginas de historia del alma nativa, del alma minuán. Los hijos de las islas algún día contarán tu recuerdo a orillas, antiguo arriero de peces, antiguo río Paraná. Hoy, Quique Pessoa, tu canción lumbrera nos trae en sus versos la historia costera del paisano islero, no, pa' que sea remanso, no, de la identidad.
No puede ser.
Este chamamé faltado que vive en el Caribe, hombre que no se acobarda si el agua sube otra vez. Allí con la olla enfermera supo ser, cansada de los hospitales, se fue para el Charigüe, se vino para el Charigüe. La vida es buena, aunque haya privación, a veces una bailanza alegra los corazones. Que alegre los corazones,
es un una puñalada de queso. Lindo regalo.
El blanco tiene un boliche a orillas del Charigüe. Buen ojo para el cuero nutria, la plata no viene bien, la plata se va también. Los viernes el amasijo, cerquita del horno está, pan dulce y chicharrones, la gente lo va a llevar, el hijo lo va a comprar. La vida en la isla es buena, aunque haya privaciones, a veces una bailanta alegra los corazones. Que alegre los corazones.
Mira, estaba recordando algunas cosas y recordaba que yo tenía, no sé, a ver, apenas 10 años. Pasábamos buena parte de nuestra existencia en el campo. Mi viejo tenía un campo en la zona de Sanford, cerca de Casilda, provincia de Santa Fe, y nosotros vivíamos en Rosario, y bueno, y viajábamos todo el tiempo, íbamos al campo. Y por ahí mi viejo me decía, che, andate hasta el boliche de Beli, y entonces me daba una listita y me daba una platita. Y yo hablaba con el Felo Bertoni, que me armaba el sulky, con la Pebeta, que era una yegua más buena que Lassi, y me iba solito al boliche. Tenía 10 años, iba parado en el pescante con las riendas en la mano y veía pasar el campo a mi alrededor y me parecía que era, no sé, una especie de sueño de libertad. Llegaba al boliche, el boliche también era matadero. Recuerdo porque tenían unos palos así atravesados arriba y de ahí colgaban el animal para cuartearlo, para llevarlo de un lado al otro y para partirlo. O sea que también era carnicería ese boliche. Y la imagen que tengo es la imagen de los boliches de campo, medio oscurito adentro por el asunto del mosquerío, no abrir mucho las ventanas, que no haya mucha luz, pero se veía el mostrador bien largo y detrás del bolichero una serie de cuadraditos donde había alpargata, yerba, azúcar, lo que fuese, en una punta del mostrador una, ¿cómo le llamaba? La fiambrera, porque allí, la fiambrera, porque era de tela metálica, y después en la otra punta había un honguito, que era una especie de mesa de billar, pero con unos honguitos en el medio y unas troneritas. Y después, bueno, las mesas y los parroquianos, ¿no? Esa es la imagen que yo tengo. Pero me voy a ir para la zona de los Reartes. Estoy mirando el mapa y estoy mirando el Valle de Calamuchita. Los Reartes está ubicado en el Valle de Calamuchita, en el centro oeste de la provincia de Córdoba. Con más de 300 años, los Reartes es el pueblo más antiguo del Valle de Calamuchita. Fue declarado pueblo patrio en el año 2006. Los Reartes cuenta con dos ríos serranos muy bonitos que desembocan en el dique Los Molinos, el río Los Reartes y el del medio, con playa de arena, balneario, paradores, los servicios, bueno, ollitas para nadar y esas cosas. Cerca de 2.000 habitantes tiene de población Los Reartes. Pues bien, allí hay una pulpería, allí hay un boliche de campo. Se llama Don Segundo Sombra, tiene casi 100 años, porque, bueno, fue fundado en 1929. más o menos lo que te describo, pero ya lo vamos a ver. Barra de madera larga, estanterías desde el suelo al techo, mesas de pool, vermú servido en vaso largo, picadas espectaculares con milanesa cortada a cuchillo. Desde 1962, la pulpería Don Segundo Sombra estuvo en manos de los hermanos Abel, Moisés y Aníbal II Freites. Hoy siguen sus hijos. El que está firme como bigote de laucha en el mostrador es Rubén Freites, que es el hijo de Abel. A Rubén le gusta mucho laburar en la pulpería, pero parece que es bastante arisco para la charla. Entonces, no quiere nada de prensa, las cámaras, entrevistas, no quiere saber nada. Pero su primo, Ariel Freites, que es el hijo de Aníbal, bueno, está un poquitito más dispuesto a la charla. Ariel, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ariel? Bien, bien. Bueno, contame cómo es ese boliche, porque yo me lo estoy imaginando, pero no estoy ahí. Contame cómo es.
Bueno, ese boliche empezó como casa de familia, ya por el 29.
Sí.
Sí. La hizo un señor de apellido Luján.
Ajá.
Los ladrillos grandes se cortaron a través de las casas. Ahí sabía estar en los restos de un cortadero viejo, un horno de ladrillo viejo.
Y seguramente había un pisadero para caballos, porque...
Sí, un pisadero para caballos, el horno de ladrillo
eso.
Que sabía estar ahí.
Eso.
Lo conocí, pero ahí sabía estar.
Ajá, bueno.
Ese hombre la hace, pone su comercio, después ha funcionado como clínica también en el edificio.
Ah, mira vos, sí.
En esos años acá clínica era una ventaja muy, muy grande.
Sí, seguro.
Sí. Y después muchas veces como almacén, sí.
Ajá.
Antes de mi padre y mi tío,
sí.
Era Basaca, Burgini y Frascaroli.
Ajá, que eran los tres dueños.
Los que estaban trabajando ahí, la Basaca de los Burgini
y
Frascaroli.
Eso es.
Casuegro y yerno.
¿Y ellos tenían boliche también o barraca?
También boliche.
Ajá.
Mercadería.
Claro.
Porque... En el año 62 le venden a mi tío y a mi padre.
Sí, bien.
El 2 de marzo de 1962, ellos abren las puertas.
Ajá.
Como pulpería Don Segundo Sombra.
Ajá, ya le habían puesto el nombre de Don Segundo Sombra.
Ellos iniciaron así, pulpería Don Segundo Sombra.
¿Y vos tenés idea por qué pulpería? ¿Porque vendían pulpa o qué?
Porque, sí, así supo decir un porteño una vez que entró a casa.
Sí.
Un turista en verano.
¿Qué dijo? Que acá venden y dice, pulpo.
Entró y dice, no me venden un kilo de pulpa. Lo miraron así. No, estamos yendo, le dice mi padre. No, acá no. Esto no.
No, claro.
Era raro, porque mucha pulpería hay en la provincia de Buenos Aires.
Sí, y esa mesita de billar que yo digo que había en los boliches, ¿estuvo alguna vez ahí?
Hay una mesa, sí,
hay una mesita, sí.
Pero eso se han incorporado después, muchos años después.
Claro.
Sí, antes era
el
almacén Ramos Generales, yo.
Sí, claro.
Primero pulpería, después almacén Ramos Generales.
Sí.
Después, hoy supermercado, hipermercado, ¿vio?
Sí.
Sí, siempre se vendía todo.
Sí.
Ahí sabía contar mi padre, mi tío, que vendían aperos, por ejemplo, sobre.
Ah, claro.
Claro, las huacas para el campo.
Sí, señor. Y eso que te digo de la fiambrera.
De la fiambrera, está todavía la fiambrera.
¿Está la fiambrera?
La fiambrera todavía está.
Pero mirá, vos ponían, adentro ponían el queso, los salames, la carne o lo que fuere, para que no la agarre la mosca.
Para que no la agarre la mosca, sí.
Y le haga la quereza. Ahí tenés.
Claro, a la carne.
Exactamente, a la carne le hacía la quereza. Que, bueno, la gusanaba.
La gusanaba, sí. La mosca y la carne, saben decir la gente.
Ay,
el campo sabe decir esta mosca y la carne. Saben andar algunos viejos por acá con eso. Lente para el sol, verde, ellos verdes.
Sí.
Dicen, parece una mosca y la carne, saben decir los viejos de
ahí. Qué bonito. A ver, contame algún recuerdo que tengas, Ariel, de tus... Claro, porque si compraron en el año 60 y pico, vos tenés... Sí, bueno, tenés recuerdos de pibe ahí.
Sí, sí, yo nací en el 66, y desde los 4 años, qué sé, 3 años, 4,
sí,
tengo uso de sazón, así que recuerdo haber llegado a la pulpería en la mañana, por ejemplo.
Sí.
Con la sopa en la mano, porque mi madre estaba dando clases.
Ajá.
Y yo me despertaba en mi casa y me iba hasta la pulpería.
Sí.
Y ahí alguno de los parroquianos, me acuerdo que me cambiaba.
Ah, de, o sea que
me cambiaba, sí, me ponía el pantalón, ya había alguien tomándose la vuelta, ¿vio?
Sí, señor, ¿cómo sí, no?
Recuerdo uno que se llamaba el Ramón Mensegue.
Mensegue.
Moncho le decían.
¿Cómo le decían?
El Moncho.
El Moncho, mira, sí, Ramón.
Ramón Mensegue, sí, él sí. Me acuerdo que sabía ponerme el pantalón, me prendía la camisa, me ataba los cordones de las zapatillas.
Sí.
Y bueno, ahí no, yo no sé qué desayuno me daría mi padre, no recuerdo. Recuerdo una gaseosa que me daban y yo salí hasta la puerta del frente, la puntería, era sí, la calle ancha,
sí,
de tierra.
Ajá.
Ahora está asfaltada, pero era de tierra.
Ajá.
Y me acuerdo que sabía tomar unos tragos primero y después agarrar una piedrita.
Sí.
Que estaba contaminada con miada de los caballos, porque los caballos se ataban ahí al frente de la pulpería.
Claro, había palenque.
Claro, había palenque. Yo arrojaba la piedrita así y me gustaba que subiera el gas, la espuma del
sí,
gas.
Sí, 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 sí.
Toma,
sí.
Ves.
Te veo, te veo.
Y siempre, siempre llegaba alguien, las señoras, a comprar.
Ajá.
Siempre con respeto, la gente también con mucho respeto.
Claro.
En aquellos años.
Claro, claro.
Se respetaba mucho.
Sí, ¿hay gente que es habitué de la pulpería o hoy en día van turistas, por ejemplo?
No, son gente habitué.
Ajá.
Turista entra muy poco, entra, saca una fotografía,
sí,
se quiere retratar sobre el mostrador, así, ¿vio? Y,
sí,
y eso medio que a los parroquianos le molesta.
Sí, los amosca.
Claro, sí, la gente no
los amosca.
Entonces eso no le gusta a la gente.
Sí. ¿Y entran las mujeres del pueblo al boliche?
No, por lo general no, pero hay un mito eso de que las mujeres no entran. No, sí.
Ajá.
O sea, hay una señora que falleció joven ella,
sí,
pero...
Sí,
ella sabía entrar y se sentaba en la mesa con los demás hombres y observaba.
Claro, claro.
Escuchaba que estaban hablando.
Sí.
Y también participaba en las conversaciones.
Sí.
Si era casera, participaba de la conversación y
claro,
casera.
Claro,
casera de caballo, ¿no?
Sí.
Y opinaban de fútbol, también opinaba ella de fútbol, sí. Ella era siempre habitual.
Gente de a caballo ya no hay más.
Muy poco de caballo.
Sí. Sí.
Sí, acá en el pueblo está quedando muy poca gente.
No,
de
claro,
caballo.
Claro.
Pero ya se llegan, sí.
Y encima te asfaltaron, sí, ahí.
Sí, asfaltaron.
¿Te parece
yo
bien?
¿Te viene bien
el asfalto o no?
Y los servicios que hay en el pueblo, yo que lo he conocido como era el pueblo antes, los servicios que hay ahora en el pueblo,
sí.
Son buenos. Por ejemplo, la distancia que nos separaba a General Belgrano acá.
Ajá.
Era intransitable ese camino.
Claro.
Era un suplicio árbol.
Sí.
Ahora con el asfalto, sí, uno va de una disparada.
Claro.
Y vuelve.
Sí.
El teléfono, por ejemplo.
Sí.
Cuando se hizo el primer tendido de teléfono.
Sí, claro.
Telediscado, ¿no?
Sí.
Y colegio secundario, jardín de infantes, claro, todas esas cosas que antes no había.
Claro.
Y ahora, al ser más poblado, vio la explosión esta demográfica que hubo en
sí,
esos pueblos.
Sí.
Sí, hay de todo. Secundario, primario, guardería.
Sí, hay partido de truco en el boliche.
En la pulpería, sí.
Ajá.
En estos momentos, vio por la peste que estamos viviendo.
Seguro.
No, pero, porque, imagínese en una mesita chica.
No.
4 personas y a los gritos.
Ni pensar. Se escupen todo.
Y la seña es como inventar señas nuevas.
No, claro, ¿cómo hacés con el barbijo?
¿Cómo hacen?
Porque ¿cómo con el hacen? No, pero por ejemplo, el la de espada lo podés hacer.
Sí, la de espada.
Y el la de basto también, lo que no puede hacer el 7.
El 7, sí, un 3, un 2.
Un 3 y un 2, seguro. Sí, sí, o, sí, sí, un ancho falso. No, no puede hacer.
Sí, sí, no, no puede hacer
no
nada.
No se puede jugar. Pero, prohibido jugar al truco en esta época.
No. Bueno. Abre la puerta, acá mi primo abre las puertas, pero...
Sí.
No, sin juego.
Sin juego,
entonces,
claro.
Están ahí como, sí, como si asistieran a un velato. Uno sentado por cada punta.
No, así, claro, se aburren.
En silencio.
Se aburren.
Sí, los otros días entré yo y había uno sentado, uno en la mesita que está al frente.
Sí.
Y otro ahí para el fondo lo había corrido mi primo. Se tiraba, bueno, como en penitencia y
lo
no
corrió.
Se conocían entre ellos.
No, claro, lo corrió, sí.
Claro, había uno que justo era, no me acuerdo si era el, qué día era. Era el día festivo de este hombre.
Sí.
Y se había venido de la localidad de Villa General Belgrano a tomarse una vuelta.
Míralo.
Entonces se sentó ahí el otro que había y se miraban así. Sí, claro, como si participaran del velatorio, pero... No sí. Sé, uno era pariente y el otro vecino. No se conocen entre ellos.
Sí, y en épocas, digamos, comunes, ¿qué tienen para picar ahí en la pulpería?
Y siempre fue la mortadela.
Sí, claro.
El salamín,
sí,
queso.
Sí.
Sí, sí.
¿Y la bebida que más sale?
Y la bebida que más sale es el vino.
Ajá.
El vino con coca.
Sí. Ah, el vino y coca, claro.
El
sí.
Vino con una gaseosa, vamos a ver, si sí. Acá le dicen la mula.
Sí, ah, claro, claro.
Acá le dicen la mula, sí, a la mezcla esa.
¿Se puede fumar ahí adentro?
Sí, sí, se puede fumar. Sí.
Ah, mira,
sí.
Ah, mira. Bueno, sí, sí. Y discutidores, borrachos discutidores aparecen de vez en cuando o no? Digo,
sí,
eso que están buscando pelea siempre.
No, eso no, ya se han ido terminando.
Ah,
terminando, sí. La gente ya no.
Sí.
Aparte ya se les cerró las puertas, ya todo eso en la pulpería ya.
Ya está. Ya
sí,
ya
se fue cerrando la puerta,
está
todo,
bien,
sí.
Está bien.
Pero
está
no,
bien.
Sí, hemos sabido tener encontronazo cuando yo sabía estar ahí. También supe tener un par de encontronazos con otro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y alguien peló algo o no?
Cuchillo nunca he visto yo, pero ha sabido haber peleas, sí, me acuerdo.
Ajá.
Hace muchos años hay sí. Un caso muy conocido que no... Si doy nombre, los familiares se me van a venir humo.
No, pero... sí, contá sin nombre.
Sin nombre. Había una vez una discusión
sí.
En el boliche y bueno... Los apartaron ahí, respetaron la casa, salieron todos.
Sí.
Y un hombre se acerca de caballo, era de caballo este hombre.
Sí.
Se acercó porque el otro que andaba de a pie lo llamó, según él, para arreglar.
Ajá.
Y le pegó una puñalada. El otro hombre de a pie le pegó una puñalada.
Ay,
el cuchillo entró de abajo para arriba.
Al que estaba en el caballo.
Al que estaba en el caballo.
A la mielo.
Mi tío y mi padre estaban ya por cerrar el boliche, levantando los vasos,
sí, estaban
lavando vasos, haciendo para abrir el otro día.
Sí.
Y entra en la puerta este señor y asustado.
Mira.
Dijo una frase que todavía se recuerda en el pueblo, dice este hombre, dice, miren cómo me viene a matar este infeliz.
Ah,
él ya se daba por muerto.
Ya se daba por muerto.
Sí. Ya se daba por muerto.
Sí. ¿Y cayó ahí nomás
bueno,
no?
¿Cómo?
¿Cayó ahí nomás o no?
Cayó ahí nomás, lo atendió mi tío, porque mi tío, aparte de ser de pulpero,
sí.
También era el enfermero del pueblo.
Ah, claro, sí.
Y peluquero en el pueblo.
Dale, sí, mira.
Sí.
¿Y entonces?
Y mi padre en aquellos tiempos atendía la comisión vecinal de fomento.
Sí.
Así que, ay, no, era como una obligación de ellos, aparte una obligación moral.
Sí.
Había caído en el boliche de ellos,
claro.
Puertas adentro.
Claro, claro.
Lo llevó mi padre en un Citroën, mi padre se ahí compra un Citroën.
Sí, sí.
Y lo llevaba al hospital de Santa Rosa y lo estrenaba el Citroën ese día mi padre.
Ah, mira.
y se le pincha una cubierta.
¡Cápelo!
Camino 10 generales.
Con el herido encima.
Con el herido encima.
No me digas.
Y el herido encima le decía a mi padre, no me dejes morir, tocayo, no me dejes morir, tocayo.
Sí, hijo.
Y bueno, sí. No sé, salvo ese hombre.
Ah, mira.
¿Se acordó?
Sí.
Sí, 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 le... después falleció con los años, pero sí, 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 muy buenas personas, todos conocidos, todos conocidos.
¿Y vos tenés pensado fallecer con los años también?
Con los años sí, pero de acá unos 70 aproximadamente. Aproximadamente.
Bueno, bueno, Ariel Freites, bueno, gracias por este ratito y estas pinturas, porque son realmente pinturas, vos contás y nosotros nos vamos imaginando cómo fueron las cosas, cómo son cosas,
sí, fueron cambiando, porque ya bueno, no es la misma, ya no es lo mismo.
Bueno, claro,
digo, antes llegaban a caballo y se ataban ahí en los palenques.
Sí, señor.
Hoy usted si va está lleno de motos, por ejemplo.
Claro. Claro.
Claro, el que la conoció como era antes se le cae en el limón, cómo fue cambiando la gente.
Sí, sí. Y ahora dentro de poco van a empezar a atar las motos también, porque se las afanan.
Claro, claro, porque se las roban. Tienes que poner cadena.
Un palenque para moto.
Palenque para moto. Claro, así como hay parquímetros en la ciudad.
Exactamente. Ariel, te mando abrazo grandote y bueno, y te agradezco este ratito de charla con nosotros. Muy amable.
Gracias, hasta luego. ¿Quién de bien?
Hasta luego. Bueno, a ver, ¿lo escuchaste, Ariel Freites? Sí, es lindo cuento, qué hermoso. Ay, este programa, mirá este programa. Bueno, estuvimos en la pulpería Don Segundo Sombra de los Reartes, Calamuchita, Córdoba, charlando con Ariel Freites. Linda cosa, linda cosa. ¿Dónde? ¿Y dónde va a ser? En Estudio País.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Radio Nacional.
La radio de la patria.
Hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote.
Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 29 minutos.
8 de agosto, a 2 años de la votación del aborto en el Senado.
Florencia Sanelo, desde el Frente de Comunicadoras Formoseñas, nos cuenta aquel histórico día.
El 2018 en sí fue un año muy movilizante y muy significativo para todos los movimientos feministas, porque por primera vez en la historia se estaba debatiendo esta ley, este proyecto de ley, mejor dicho. Junio de ese año pasó por la Cámara de Diputados, obtuvo la media sanción, la histórica media sanción. En ambas jornadas, tanto cuando se trató en diputado como cuando se trató en el Senado, todos los movimientos feministas del país, inclusive acá en Formosa también, salieron de las calles y estuvieron haciendo, bueno, acampando, estuvieron movilizando en las calles tanto en Capital Federal, que fueron las movilizaciones más grandes, como también acá en Formosa, que eso también fue histórico porque no cuenta registro de la provincia por alguna manifestación de ese tipo.
8 de agosto, a 2 años de la votación del aborto en el Senado. Área de Géneros de Radio Nacional.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una producción del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Vamos. Tranquilo, Santiago, que acá estoy. No, por ahí se me escapan los bueyes. Ay, me dejo abierto algo, ¿viste? No es, no puede, es, mira, algo, yo nunca, no querría que, mira, Santiago. Bueno, me quedaron algunos oyentes por allí dando vueltas acá, estamos ya terminando este programa, me falta, ahora me voy a conectar con Radio Universidad Río Cuarto y charlaré un rato con Elios. Sabrina Escaglione, desde los Talas Berizo, qué agradable escucharte siempre. Ana María y Orlando Argüello, desde Caucete, San Juan, nos encanta tu programa, te esperamos todos los sábados. Mariana Ceballos, desde las orillas del Paraná quemado, qué buena nota con Paulino, gracias. Aquí prendida la radio, soy de la idea que necesitamos consejos de ancianos. Liliana Estrada, feliz cumpleaños para mañana. Aquí Jesús y de Rosario, me encantó tu apertura, pienso igual, igualito, feliz cumple mañana, sigamos viajando, gracias. Marcelo, desde Bahía Blanca, Buenos Aires, excelentes reflexiones, Quique, saludos. Raúl y Mabel del Abasto, aparecisteis, bravo, aunque sea al final, ya somos felices. Marcelo, desde San Luis, hola Quique, te escucho desde Villa Mercedes, el pueblo del Mono Gatica. Carlos, desde Adrogué, buen día, te cuento que el Dinastar era burro de arranque y dínamo a la vez. Mi viejo tuvo un NSU Prince que también tenía Dinastar. ¡Oh, oh, Dios! Laura Federico desde Villa Mugueta. Hola Quique, muy bueno y disfrutable escucharte, que tengas hermoso día. Celebro tu vuelta al sol desde Villa Mugueta, pueblito de 2.000 habitantes a 58 kilómetros de Rosario. Conozco Mugueta. Tede Roquero desde Olivos, buen día maestro Quique, acá firme coincidiendo con vos en tu apertura. Todas cosas que uno piensa. Yo el mes pasado cumplí 60, difícil no hacer fiesta este año, pero también uno se replantea muchas cosas. Espero tengas mañana una feliz vuelta al sol y que la Pacha te ampare y proteja siempre. Isabel y Rubén desde Ituzaingó, te deseamos feliz cumple. Alicia de Córdoba Capital, a veces por parecer viejos piolas se cae en el ridículo. La mayoría no son auténticos. Disfruto y aprendo mucho con tus paseos por nuestro país. De nuevo, gracias. Javier Gutiérrez, desde Caballito Cava, buen día, Quique, todo bien, sos el único locutor que va a las plantas transmisoras. Bien ahí. Alfredo Bravo, desde Villa de Merlo, San Luis, hola, Quiquinchu y Leda, gusto de saludarlos y abrazo fraternal. Y mi deseo de corazón que mañana, en el comienzo de un nuevo año para vos, que sea de confirmación de todos tus sueños. Yo tengo 78, tomá pa' vos. Bueno, los duendes de Gualeguaychú, provincia de Between Rivers. Los duendes somos muchos, Nahuel, Inti, Yani, Ata, Dani y el perro Galia. Buenos días, amigos reconstructores de la radio pública. Bueno, el programa es un privilegio llegar a los 70 con buena salud y laburando, haciendo algo tan espectacular como es la radio, y llegar a todo el país. Pepe y Ricardo Chambers, desde Chascomús, Buenos Aires. Nuevos saludos sabatinos hacia San Marcos, sobre todo ahora que sabemos que también los oye Claudia. Soñamos un día lejano, un viaje tan lejos. Maximiliano Stefani desde Caballito, Cabaqui, Quinchu. Hagamos una minga en la planta transmisora de Pacheco, qué lindo sería. De en serio, sería hermoso compartir esa visita. Sí, claro que sería. Una minga, una reunión con los oyentes en la planta transmisora de Pacheco. ¡Wow, bolu! Rosana Escalada, estoy muy feliz de haber encontrado aquí que nuevamente. Fernando Milicic, muchas felicidades. Felices 70, disfrútelo con familia en esa bellísima localidad serrana. Juan Carlos Giraudo, acá, firme. No tengo actividad en la unidad básica, dice Juan Carlos Giraudo. María Soledad Michelena, hola Quique, a recorrer el país. Silvana Ferreira, desde Coronel Pringles, Buenos Aires, te escuchamos mientras almorzamos. Nos encanta. Uy, pero ¿sabés qué? No me digas, hay más gente. Susi Berenstein, desde la paternal Cava, te encontré. Desde hace mil que te escuchaba. Desde las recetas del doctor De Girolami, como el guiso de lentejas con morcilla, receta de mi familia desde entonces, también te visitamos en La Merced. Feliz cumple, besos y abrazos. Susana, desde Ciudad Jardín, El Palomar, Buenos Aires. Querido Quique, te escucho desde que mi primera hija Paula estaba en la panza. Y ya tiene 29. Sos hermoso, guapa. Me dejás paz y alegría cada vez que te escucho. Mañana que tengas un hermoso día. Osvaldo Gazzaniga, ¿te acordás, Quique, cuando pusimos la compu en Rivadavia? Invento tuyo. ¿Cómo no me voy a acordar? Fui un pionero de la computación en la radio. Rosana, desde Dolores. Tinelli, Salvi y Haddad eran, creo. Sí, y falta Sofovich. Disculpa la brusquedad, te estoy escuchando. Está haciendo alusión a los que se quedaron con la 710, que era la frecuencia de radio municipal. Sí, bueno, época de la Rúa, Menem, no me acuerdo, 2001, 2 o 3, sí, se quedaron con la frecuencia y le dejaron a Radio Municipal el 1100 y pico, allá lejos y hace tiempo. Analía y Carlos Nicolini, Quique, gracias por llevarme a mis pagos y a cada lugar del país. No nos perdemos un programa, que los cumplas feliz, felices 70 con tu vida tan hermosa. Abrazos a la familia, te queremos. Miguel de Mariange, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Uop, genial el relato del boliche. Soy docente jubilado en mi casa paterna, pleno campo, ahí me crié hace unos años. Pude plasmar relatos de gente, personajes de la zona en mi libro Avanti, ahora que me acuerdo. Este año salió la segunda edición. Cuando gusten, les cuento. A ver, me voy a ir a mi provincia. ¿Cómo voy a decir esto, que me voy a ir a mi provincia? Voy a venir, no, perdón, tampoco. Me voy a quedar en mi provincia. Estoy en Córdoba. Voy a hablar de la provincia de Córdoba, pero de un lugar sete que no es justamente San Marcos Sierras. Está en otra parte, ya te voy a contar. La provincia de Córdoba tiene sus límites al norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este Córdoba limita con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, limita al sur con La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. La población, siempre según el censo 2010, 3,5 millones, no sé, andaremos cerca de los 4, andaremos. Córdoba estaba habitada por comechingones y diaguitas. Los invasores realistas al mando de Jerónimo Luis de Cabrera ingresaron por el río Dulce bajando desde Santiago del Estero en julio de 1572. Los realistas atravesaron las sierras del Cerro Colorado de Anfunes e ingresaron al Valle de Punilla por la zona de Cruz del Eje. Ahora sí, tengo un mapa aquí de Río Cuarto. Desde el año 2013, Río Cuarto es capital alterna de la provincia de Córdoba. La ciudad se encuentra en la zona oeste de la Pampa Húmeda y al este de la Sierra de Comechingones. Río Cuarto fue edificada a orillas del río El Cuarto, que el pueblo comechingón llamaba río Chocancharaba. Chocancharaba, o Chocancharaba, sí, con acento en esa penúltima A. Chocancharaba. Río Cuarto es uno de los centros de producción agropecuaria extensiva más importantes del país. Existe una gran población de comunidad boliviana que trabaja en las chacras del Cinturón Verde. Río Cuarto es una ciudad que atrae a mucha juventud de toda la zona por su Universidad Nacional, que fue fundada en 1971. Se calcula que Río Cuarto está más o menos ya orillando los 200.000 habitantes. Me voy a comunicar con FM 97.7 Radio Universidad Nacional Río Cuarto. La radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto nació el 29 de septiembre de 1993. Javier Lucero, ¿estás por ahí?
Sí, sí, ¿qué tal? Qué gusto de saludarte.
¿Cómo va, Javier?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, contame cómo es la radio en principio, cómo es Radio Universidad Río Cuarto.
Bueno, la radio está ubicada en el centro de la ciudad,
sí.
Mientras que la universidad está ubicada a unos 8 kilómetros de la ciudad.
Ah,
estamos
ah,
separados del campo.
Sí.
Lo que en la práctica a nosotros nos viene bastante bien para poder desenvolver nuestro trabajo, ¿no?
Claro, claro.
Y vos sabés que tiene la particularidad, es muy cómoda la radio, tiene la particularidad de estar en un edificio que en sus comienzos fue utilizado por la universidad. Ahí sí funcionó una facultad, la Facultad de Ciencias Humanas, la carrera de comunicación se dictaba ahí.
Ajá.
Así que en ese mismo edificio está actualmente funcionando la radio, estamos cómodos, tenemos una sala de grabación, además
sí,
de la cabina
sí.
de locución,
sí.
Así que la verdad es un espacio que fue refuncionalizado de un modo muy adecuado.
Javier, ¿laburás en esa radio?
Sí, sí, sí,
¿y qué haces ahí?
Y hacemos periodismo, digamos, y locución.
Sí.
Habitualmente arrancamos muy temprano, a las 6 de la mañana.
Sí.
Y después, a media mañana, cuando termina el primer programa, salgo a la calle a hacer móvil y ahí humeo un poco.
Está bien, está bien. Me decía Juancito que habías hecho un documental. Contame sobre eso.
Hicimos unos trabajos que realmente nos gustaron mucho porque tienen la particularidad de rescatar las historias
sí.
de personas de distintas circunstancias que han pasado en esta pandemia. Por ejemplo, un circo que quedó varado acá. Entonces armamos un poco la historia del circo, de este circo que quedó, la historia del circo en general.
¿Cómo es que quedó varado?
Y lo agarró la pandemia y no se pudieron mover más.
Ah,
hace 5 meses que están allá.
La pelota.
Sí, sí, sí.
¿Circo
sí.
con bichos o sin bichos?
Sí.
Bueno, perdón, hay gente que también es bicho. Pero me refiero a animales.
No, sí. Aquí
sin
en el aeropuerto están prohibidos los circos con animales.
Ah, perfecto, perfecto.
No había posibilidad.
¿Y la gente se quedó allí?
Y la gente se quedó aquí. Así que, bueno, armamos historias de ese tipo, dando un contexto interesante.
Sí.
Y fue un trabajo grupal que logramos hacer también bastante aceitado, aunque lo hemos hecho con el teletrabajo, cada uno aportaba su parte,
sí,
el último editó, así que realmente fue una experiencia que nos gustó mucho.
¿Hay alguna condicionante distinta al resto de las radios el hecho de que sea un medio universitario?
La radio nuestra en particular no pasa publicidad, por ejemplo.
Ajá.
Y nosotros somos empleados de la universidad directamente, somos trabajadores no docentes.
Bien. ¿Y eso qué produce? No tener publicidad, ¿qué pasa con eso? ¿Cambia la programación? ¿Cambia el sentido de la emisora?
Sí, me da la impresión que sí.
A ver.
Más allá de que uno no tiene los condicionantes que podría tener quizás en una emisora privada por las pautas que suelen a veces condicionar, no
sí.
siempre, ¿no? Pero bueno,
sí.
eso no lo tenemos. Tenemos más espacio, más disponibilidad de tiempo, y eso nos da la posibilidad de tener un perfil diferente entre las alrededor de 40 radios que hay
en
Río Cuarto, ¿no?
Sí.
Y me parece que lo se aprovecha dentro de las posibilidades que tenemos.
Pero siempre en todas las radios, los que laburamos en la radio lo sabemos, más o menos, siempre hay alguna opresión o si no presioncita, ¿no? Por cuestiones políticas, quién es el rector, quién está manejando la universidad políticamente ahora, siempre hay alguna cosa que pesa sobre la programación, las opiniones, ¿o no?
Sí, seguramente la hay, ¿no? Seguramente la hay. Para decir el rol de los trabajadores en un medio público, en una institución, por ahí tiene más que ver con un rol institucional, ¿no? La comunicación
claro,
institucional, ¿no?
Claro.
No nos creemos por allí libres pensadores que podemos ejercer nuestra libre
albedrío,
digamos,
sí.
Pero en definitiva no hay una presión que se transforma en opresión, ¿no?
Seguro.
Trabajamos con mucha libertad,
sí. Okay.
Los temas los tratamos y opinamos libremente no percibo que haya en ninguno de los compañeros alguna situación que pueda sentirse ofensiva, ¿no?
¿Es una radio cuya estructura está pensada para la comunidad universitaria o la excede?
No, la excede, pero tiene un componente importante, ¿no?
Ajá.
Teniendo en cuenta que, bueno, la universidad, como todas las universidades, tiene una producción significativa en hechos de extensión.
Sí.
Hay mucha información para dar, así que realmente podría decirse que una buena parte, una mitad de la información o de la programación, o quizá un poco menos, ¿no? 30-40%, por decir algo,
sí,
tiene que ver estrictamente con cuestiones de interés universitario.
Claro. ¿Y el intercambio con la comunidad, ustedes lo notan? ¿La gente llama, envía mensajes, se comunican?
Sí. Realmente tenemos un contacto cercano con la audiencia que es muy afectuoso. Nos hace sentir que están siempre cerca.
Sí.
Y bueno, se potencia ahora con las redes sociales, ¿no?
Claro,
con el tema del Facebook,
claro.
Todo eso, tenemos una evolución todavía más mayor, digamos.
¿Y la gente los tiene catalogados como una radio seria, ya que es universitaria, ¿no?
Sí, yo diría que sí. Y por allí, nos gustaría quizás a muchos tener una estructura un poco más dinámica, ¿no? Por allí todos estamos alrededor del medio siglo de vida.
Ajá, sí.
De modo que tenemos por allí las estructuras un poco más afianzadas con otros modelos de radio que hemos conocido en nuestra vida, ¿no?
¿Vos me querés decir que sería interesante que la cosa se agilice y modernice?
Y la verdad es que muchos que apuntamos a eso, por ahí no nos sale, pero nos jugamos, tratamos de salir
de eso está bueno, por ahí no nos sale. Pero
ese lugar de confort que del que habla usted siempre, sí. Tratamos de salir de ahí, pero bueno, por ahí
Sí, okay. Sí, los temas que encaran en los programas de radio, porque allí aparentemente, bueno, hay una producción agropecuaria gigantesca, debe haber gente con mucha guita y con camionetas, pero deben convivir también con la pobreza habitual de las ciudades de nuestro país.
Sí, la verdad es que el contraste es enorme y muy doloroso, ¿no?
Claro,
es muy doloroso,
claro.
Porque uno pasa por el centro y ve cuadras y cuadras de autos y empieza a sumar este sale un millón, este un millón y termina con las cuadras millones y millones, ¿no?
Sí,
y termina el lugar de estacionamiento y empiezan no muy lejos del centro, a 15 cuadras hay una villa nueva que apareció en los últimos años, con gente excluida que no pudo pagar su alquiler y compró un terrenito fiscal a otro que se lo vendió por 5.000 pesos. Unos están haciendo las habitaciones con el IFE, con los 10.000 pesos.
Sí.
Así que imagínate el contraste, ¿no?
Ajá.
De uno que tiene la posibilidad de tener un vehículo de 1.000.000 pesos y otro que con 10.000 pesos, una ínfima parte,
claro,
aspira a tener un techito.
A algunos de esos no les llegó el título del Imperio del Sur, ¿no? ¿Cómo nace esto del Imperio del Sur? Justamente por los terratenientes.
Claro. Sí, es una ambición que en algún momento de la historia de Río Cuarto fue fuerte, ¿no? De convertirse en un territorio diferente al
Córdoba. Claro. ¿Y quién acuñó el Imperio del Sur? ¿Se sabe o arrancó nomás?
Mira, debe haber arrancado con algún nombre y apellido, ¿no?
Ajá.
La verdad que es cierto porque fue un hecho del que, bueno, todavía hoy se lo menciona, ¿no?
Ajá.
Pero, bueno, tiene que ver justamente con ese espíritu que todavía reina en Río Cuarto de creer que es diferente al resto de la provincia,
sí,
¿no?
Sí,
no sé,
claro,
si pasará en otras ciudades, en otros lugares, pero aquí hay como un espíritu diferente. Y quizás sabiendo eso, es que el ex gobernador de la Sorte en su momento la nombró capital alterna, así que estábamos regocijados
de semejante
logro, ¿no?
Sí, por ahí vamos. Contame cómo está la situación COVID-19.
Bueno, hay una alerta muy tensa, ¿no? Porque estamos viendo que muchas localidades cerca de Río Cuarto hay casos ya confirmados, incluso en Maquena, que está a unos 90 kilómetros al sur de Río Cuarto, con un geriátrico. Aquí en la ciudad concretamente hay en estos momentos dos casos, pero uno de ellos está en Córdoba, una persona que viajó a Córdoba y quedó allí internada por una, no por el coronavirus, sino por otra dolencia particular. Y el otro caso está aislado en otro pueblo muy próximo a Río Cuarto, que se llama Las Higueras. No, que estos son los dos casos que hay hoy en Río Cuarto, pero bueno, estamos...
Igual están en tensión.
Sí.
¿Y se cuidan?
Con la particularidad, así que perdóname, particularidad que el 27 de septiembre hay elecciones municipales aquí, así estamos también
y no se han suspendido.
No se han suspendido. En realidad eran para marzo, que ahí sí se suspendieron.
Sí.
Y bueno, hubo toda una cuestión legal que se debió realizar para postergar el mandato del intendente.
Claro.
Hasta el 27 de septiembre. Sí. Y tampoco se pueden hacer ahí, la ordenanza que se aprobó prevé otra fecha para noviembre. Así que estamos ahí con calendario.
Sí. Que a como viene la cosa, vamos a noviembre.
Yo diría.
Sí, ¿no? A ver, un tema que de alguna manera me pasó Juancito, que siempre está huroneando por todas partes. Tenés un par de libros publicados. Háblame de ellos.
Ah, bueno. Sí, son libros que relatan algunas experiencias en Cuba.
Ajá.
Uno de ellos se llama La última Cuba de Fidel.
Sí.
Que bueno, recorre, se llama así porque las experiencias que recogí son crónicas de viaje.
Sí.
Son tomadas el año que murió Fidel.
Ajá, okay.
Así que como trasladando la idea de que haya sido quizás la última Cuba que vio Fidel, ¿no?
Sí.
Y bueno, allí hay relatos variados de varias ciudades, incluso una experiencia que compartimos con mi compañera 3 días en la Sierra Maestra caminando allí.
Mira.
Así que fue realmente muy emocionante.
Sí.
Y la verdad que ese libro, si bien proyectaba hacerlo, surgió básicamente porque la experiencia era tan desbordante que necesitaba volcarla y plasmarla en esto que era un escrito, ¿no? Más allá de la entrevista que premeditadamente fui realizando.
Y más allá de este especie de diario de viajes, hay un libro anterior.
Sí. Se llama 3 miradas revolucionarias, Cuba, ayer y hoy.
Ajá.
Porque son 3 reportajes que realizamos en esa ocasión cuando viajamos a Cuba con otros compañeros periodistas.
Sí.
En el marco de un premio que otorgó la municipalidad en un concurso.
Ajá.
Y bueno, en este caso eran el reportaje a un fotógrafo de Cabaiguán y de la Revolución. Realizó así un trabajo muy importante, fundamentalmente de fotografías de Camilo Cienfuegos.
Sí.
Y después un reportaje al director del teatro Carlos Díaz, y Perfecto Romero se llamaba el fotógrafo al que hacía referencia.
Ajá.
Y bueno, y el otro reportaje a Ares, un caricaturista también muy prestigioso en todo el mundo, que muy gentilmente nos concedió una buena charla. Así que bueno, tuvimos de primera mano sus impresiones sobre distintos aspectos de la cultura de Cuba.
¿Y qué se saca de ese libro? ¿Cómo termina ese libro? Pero ¿cómo termina para el lector, digo? ¿Es una Cuba elogiable? ¿Es anticubano? ¿Se para en el medio? ¿Cuál es la postura política que tiene el escritor respecto de Cuba en esos libros?
¿Sos un admirador
de Cuba?
Sí, fundamentalmente, ¿no?
Ah, bien.
Pero no... también se da un lugar a la crítica, que es la crítica que se escucha en las calles de Cuba, ¿no?
Ah, sí señor.
Cualquier cubano, o muchos por lo menos, no dudan en decir que están pasando necesidades, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, hay reconocimientos importantes a otros hechos políticos si uno los compara con los países vecinos que tienen ellos, ¿no?
Me vuelvo a Río Cuarto y te pregunto con respecto, viste, esa relación que existe en esto de los encierros, el marco de la pandemia y la violencia familiar o la violencia de género. ¿Tienen detectados, hubo denuncias?
Sí, sí, hay un crecimiento realmente importante, ¿no? Las estadísticas han mostrado que hay una cantidad significativa de casos. Días atrás habíamos tomado, creo que eran alrededor de una decena de denuncias por día, que es tremendo, ¿sabes? De casos que van surgiendo. Y bueno, por estas horas está también la situación todavía más delicada, porque se ha producido un femicidio misma semana.
Sí.
Una joven de 34 años fue encontrada sin vida y dos personas detenidas, y bueno, esto ha hecho que al día siguiente las organizaciones feministas realizaran una intervención artística en el lugar a modo de repudio,
sí,
¿no?
Sí, lógico,
de semejantes cosas.
Lógico. Bueno, pero ¿están tomando medidas o todo el mundo duerme?
Y la verdad es que uno esperaría que hubiera más medidas, pero francamente me da la sensación de que la complejidad de todo es muy profunda, ¿no?
Sí.
Porque no es solamente el hecho de violencia, quizás la violencia es el emergente, ¿no? Pero hay situaciones que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con el desempleo, que tienen que ver con el alcoholismo, con la adicción.
Claro.
De modo que hay un combo
interesante.
Profundo, sí. Me parece.
¿Algo más que quieras contarme desde Río Cuarto? ¿Algo que tengas por ahí dando vueltas?
Bueno, no, simplemente el agradecimiento de darnos la oportunidad de contarnos algo de la radio universitaria.
Maravilla.
En general los compañeros y compañeras tenemos una pertenencia muy grande con lo que significa que la única radio pública de Río Cuarto.
Sí, sí.
Y bueno, tratamos de cumplir con nuestro rol que entendemos tenemos en la sociedad. Así que el agradecimiento de que haga pasado en esta gira nacional está también,
bueno,
por Dios.
Bueno. Javier Lucero, te agradezco muchísimo, te mando abrazo grandote y seguramente nos volveremos a encontrar.
Muchas gracias, adiós.
Abrazo. Bueno, lo escuchaste a Javier Lucero, FM 97.7, Radio Universidad Nacional Río Cuarto. ¿Dónde si no? Aquí en Estudio País.
Thank you.